Hola, ¿cómo va? Buen día, buena madrugada. Las 3 y 3. Hoy, martes 10 de mayo del 2022, transitando la semana número 19. Ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de la 50 de la Radio Pública. Diario Nacional. Con estos temas del día. En el Congreso de FATSA, el presidente Alberto Fernández manifestó que yo a los problemas no los oculto. El presidente de la Nación aseguró que su gestión recibió una desocupación de 2 dígitos, de 12 puntos, y hoy es de 7 puntos, por lo cual se ha recuperado el trabajo al participar del 57º Congreso Ordinario de Delegados del Sindicato de Trabajadores de la Sanidad, FATSA. Yo a los problemas no los oculto, dijo. Sé que la economía crece, que el trabajo formal aumenta, indicó el presidente, aunque señaló que la distribución del ingreso está teniendo un problema, porque mientras tengamos la inflación que tenemos, la distribución es un problema, agregó. Hemos recuperado el trabajo, pero recuperar el salario, que entre 2015 y 2019 se cayó 20 puntos, demanda pedirle a los poderosos que distribuyan la riqueza y que además de ganar ellos, tienen que ganar los que trabajan, remarcó Alberto. Lo único con lo que no vamos a transar es en convivir con la desigualdad. Vamos a poner nuestro empeño para que recuperemos la igualdad en Argentina, aseguró en un acto en el que estuvo acompañado por el secretario general de Sanidad y uno de los líderes cegetistas, Héctor Daer. El juicio por la verdad de la masacre de Napalpí, habló el fiscal federal Diego Viday. En diálogo con Radio Nacional Resistencia, señaló que el juicio por la verdad nos permite reconstruir un contexto de época. En la Fiscalía Federal, todos los integrantes del equipo estamos muy contentos por la reproducción de las pruebas que se están presentando, las cuales han sido conseguidas por diversos sectores y son legítimas, muy sólidas, y nos permite reconstruir todo el contexto de esa época. Allí está la política pública sobre los pueblos originarios y todo lo que padecieron, más allá de la masacre en sí misma y de las horribles muertes, afirmó el fiscal federal ad hoc en el juicio de la masacre de Napalpí. Expo Provincial Leche. El gobernador entrerriano Bordet renovó el compromiso con el sector productivo tambero. Entre Ríos tendrá disponible la semana próxima un financiamiento que consiste en 800 millones de pesos para aportar a capitales de trabajo, los cuales están destinados al sector productivo. Así lo comunicó el gobernador provincial Gustavo Bordet en Nogoyá durante su visita a la 18ª Expo Provincial Leche y la 9ª Jersey Entrerriana 2022. El primer mandatario entrerriano ratificó su compromiso de apoyar al hombre y a la mujer que trabaja en el campo de sol a sol. Hablando del presidente, recordemos que va a tener reuniones de máximo nivel. Ya el viaje hacia Europa partió, recordemos, en horas de la tarde de ayer y está iniciando en las próximas horas esta gira que lo llevará por España y Alemania. El presidente Alberto Fernández ya está rumbo con destino a Madrid para una gira que lo llevará a España y Alemania con el fin de mantener reuniones con los mandatarios de esos países, buscar nuevas inversiones para el país y potenciar las exportaciones argentinas en esos mercados, informaron fuentes oficiales. Según informaron esas fuentes, el jefe de Estado concretará en esta jornada un encuentro bilateral con el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, quien estuvo en Buenos Aires el año pasado y también se encontrará con el rey Felipe VI. Digamos también que entre miércoles y jueves, Alberto será recibido en Alemania por el canciller germano, el socialdemócrata Olaf Scholz, que meses atrás reemplazó a la socialcristiana Angela Merkel en el gobierno germano. Fuentes oficiales dijeron que existe la posibilidad que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se sume en Berlín a una actividad con empresarios. Gestapo macrista. Magdalani se negó a declarar sobre la denuncia de espionaje ilegal. La ex subdirectora de la AFI macrista, Silvia Magdalani, se presentó ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, pero se negó a declarar sobre la denuncia de espionaje ilegal durante la gestión cambiemita y el supuesto armado de causas judiciales contra sindicalistas. La ex funcionaria de la AFI concurrió ayer a las 17:30 al Congreso Nacional, donde fue recibida por los miembros de la comisión, encabezada por Leopoldo Moró, y allí presentó un escrito en el cual argumentó los motivos por los cuales no iba a declarar ante ese organismo parlamentario. Fuentes del Parlamento señalaron que en la nota, Magdalani manifestó que no iba a exponer ante la comisión ni tampoco respondería preguntas, aunque aclaró que sí lo haría ante la justicia si fuera llamada a hacerlo por estas denuncias. Diputados del Frente de Todos presentarán un proyecto para establecer un salario básico universal. El texto busca garantizar la protección social de todos los trabajadores y trabajadoras de bajos ingresos y dar una respuesta a la nueva realidad laboral argentina en la pospandemia. Justamente anoche, en las últimas horas, el diario Ámbito Financiero dio cuenta en su portada que adelantan cuotas del salario mínimo y ya planean otro aumento más cercano al 60%. El piso formal es en la actualidad de 38.940 pesos y en el equipo económico esperan agilizar el proceso para llevarlo a 47.850 pesos en lo inmediato y eventualmente estirarlo a 53.000 antes de fin de año. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires alertan sobre una suba de casos de COVID-19 en escuelas y piden por la vuelta del barbijo. Los casos no paran de subir en CABA. 87% en las dos últimas semanas fue el incremento de casos en CABA. Y ellos se vislumbran las escuelas y tanto el jefe de gobierno Rodríguez Larreta como la ministra de Educación Soledad Acuña se llaman a silencio. Indicaron a través de un comunicado desde UTE, la Unión de Trabajadores de la Educación. En Saladillo, Axel Kicillof puso en marcha las obras para una planta de tratamiento cloacal. Durante el acto de inauguración, el gobernador bonaerense destacó que esta es una obra estructural para Saladillo, porque es muy difícil pensar que se puede mejorar la calidad de vida en un municipio que no cuenta con una planta para el tratamiento de líquidos cloacales. En Potosí, 4 muertos y más de 60 heridos por una avalancha humana en una universidad de Bolivia. Al menos 4 personas murieron y más de 60 resultaron heridas como consecuencia de una avalancha humana en la Universidad de Potosí, Bolivia, luego que detonaron una granada de gas lacrimógeno en momentos que se realizaba una asamblea estudiantil, hecho por el cual la policía detuvo un sospechoso, se informó oficialmente. El incidente se produjo en la sede de la Universidad Autónoma Tomás Frías, mientras los estudiantes debatían en asamblea la organización de las próximas elecciones de la Federación Universitaria Local, y las 4 víctimas fatales son mujeres, según la agencia estatal de noticias AVI. Volviendo a nuestro país, el previaje reactivó el turismo y potenció el trabajo en cada pueblo del país. Sobre el cómo el programa hizo crecer la actividad en muchos pueblos del interior, el presidente de la FAEVIP, dijo que es virtuoso, lo mejor que ha hecho el gobierno en toda su gestión. Además, destacó el trabajo mancomunado entre diferentes sectores para poder lograrlo. El presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo, de la Cámara Argentina de Turismo, Gustavo Ani, dijo que el previaje vino a reactivar a las agencias, a reactivar el turismo y a derramar trabajo en cada pueblito del país. Ani destacó que el programa del Ministerio de Turismo y Deportes es virtuoso y, a mi entender, es lo mejor que ha hecho el gobierno en toda su gestión, y que salga del ministro Lamens y de su equipo es un orgullo. A 10 años de la sanción, Gómez Alcorta destacó que la ley de identidad de género profundizó la democracia. La ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Eli Gómez Alcorta, resaltó que la ley de identidad de género, de cuya sanción se cumplieron 10 años en el día de ayer, fue posible por una enorme lucha que permitió profundizar la democracia, y advirtió que las derechas reaccionarias, misóginas y discriminatorias están al acecho para ir por todos los derechos que venimos conquistando. Para nuestro país, la identidad es una marca muy potente. La dictadura cívico-militar clerical se hizo mella de las identidades de más de 400 niños y niñas, pero también la Argentina marcó un hito en esa lucha por el reconocimiento como un derecho humano a la identidad, señaló en el panel compartido con otras funcionarias. Durante la exposición, la funcionaria recalcó que los derechos se conquistan y subrayó que la militancia es clave, que es un motor fundamental. Trabajadores de la TV pública denunciaron una campaña mediática contra los medios públicos. Los trabajadores de la TV pública denunciaron ayer lunes una campaña mediática contra los medios públicos al advertir sobre el tratamiento informativo que le dieron el canal de noticias La Nación Más y el diario Clarín a una serie de presentaciones judiciales realizadas por asalariados del Canal 7 ante la reducción salarial intempestiva del 40% llevada a cabo entre 2018 y 2019 por la gestión de Cambiemos de Mauricio Macri. Los trabajadores de la TV pública obtuvieron 7 sentencias favorables contra la política de Hernán Lombardi, pero La Nación Más y Clarín solo publican un fallo contrario. La justicia laboral dictó varias sentencias favorables a los trabajadores de la TV pública, reprocharon en un pronunciamiento que difundieron ayer lunes desde las redes. Cuartos de final de la Copa de la Liga, el Boca de Bataglia se juega mucho ante Defensa y Justicia en la Bombonera. El ganador del encuentro, que se disputa este martes a las 21:30 en el Alberto J. Armando, se enfrentará el sábado al vencedor de Racing y Aldo Civi, partido que se va a jugar 19:15. Dos equipos entrenados por dos ídolos geneises, Fernando Gago y Martín Palermo, respectivamente. Sobre la guerra en Europa del Este, fuerzas ucranianas lanzaron varios misiles hacia la ciudad de Jersón. La capital de la provincia homónima al sur de Ucrania se encuentra bajo control de las fuerzas militares rusas en el marco de la intervención al país ordenada por Moscú, que entró en su día 75. A todo esto, Putin conmemoró el triunfo soviético sobre el nazismo hace 77 años y pidió que se evite una nueva guerra mundial. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, reivindicó y justificó la ofensiva en Ucrania durante un gran desfile militar en Moscú para conmemorar la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, mientras que el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky se mostró confiado en derrotar a Rusia pese a los avances del ejército ruso en el este del país. Me dirijo a nuestras fuerzas armadas, ustedes luchan por la patria, por su futuro, afirmó Putin en un discurso antes del desfile militar en la Plaza Roja de Moscú, que conmemora la capitulación de los nazis el 9 de mayo del 45, el fin del capítulo europeo de la Segunda Guerra Mundial, que en Ucrania y Europa Occidental se recordara el domingo. Ante miles de soldados que participaron del desfile, Putin mantuvo su línea discursiva. Reiteró que decidió intervenir a la vecina Ucrania en febrero pasado porque su gobierno preparaba un ataque contra las milicias y civiles rusos parlantes del este ucraniano, apoyados por Moscú. Quería dotarse de la bomba atómica e ingresar a la OTAN, la alianza militar liderada por los Estados Unidos. Se estaba formando una amenaza totalmente inaceptable directamente en nuestras fronteras, dijo, parado ante un atrio sobre un palco de honor, y luego acusó de nuevo al gobierno ucraniano de neonazismo y calificó la ofensiva de respuesta preventiva. Este y otros temas habremos de desarrollar hasta las 6 en nuestro envío periodístico federal. Y aquí abriendo las puertas a la gran madrugada del país, como solo te lo puede ofrecer la radio más federal de la República Argentina, Radio Nacional, el aire que nos une. Y lo hacemos a través de nuestra nave insignia, LRA1 Nacional Argentina, AM870, y nosotros desde la esquina más nacional de la Docta, Santa Rosa 241, esquina General Paz, estudios centrales de LRA7, Radio Nacional Córdoba, AM750, FM100.1. También nos podés escuchar en los celulares, bajás Radio Nacional App, en las tablets lo mismo, y en las notebooks y en las computadoras, radionacional.com.ar. Y si estás ahora ocupado en otros menesteres y no nos estás escuchando, bueno, tenés la posibilidad de hacerlo en cualquier momento del día. Ingresás a la página de la radio pública, vas al banner de Diario Nacional, cliqueás y escuchás el programa enterito, las 3 horas, Diferido, no en vivo como ahora. Gracias por este nuevo encuentro entre ustedes y nosotros. Y como siempre, me acompaña un gran equipo. En la operación técnica, Fernanda Casinelli, Gabriel Ceni. En el control central, en Maipú 555, Juan Carlos Díaz. En la musicalización, Daniel Fusillo. En la edición y compaginación de todos los audios que vas a escuchar en un rato, David Eskenazi. Con todos los deportes, todas disciplinas y especialmente el fútbol, el hombre de relatores Pasión Nacional, Gustavo Herr. Y en la coordinación y producción periodística, el príncipe, Gastón Rabinovich. Sonia, tomándose unas pequeñas vacaciones toda esta semana. Un beso grande para Sonia Ferraris. ¡Ahí vamos! Nuestra marcha característica, la Milonga Roja. La orquesta de Juan Pablo Gallardo. El bandoneón, mirá, escuchá. El bandoneón del gran Ramiro Boero. y la orquesta de cuerdas, el Vino Bardaro. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, queridas, queridos, querides, amigas, amigos, amigues, compañeras, compañeros, compañeres. Mi nombre es Claudio Arellano, Claudio César para los íntimos. Bueno, feliz de estar con ustedes, compañeros, compañeras. Impresionante, qué linda esa milonga, por favor, dice Lautaro Villamor. Le mandamos un besito a Lautaro que estuvo hace un ratito con Martincito Jauregui y Anita Córcico haciendo la trama y el desenlace. Aquí en Córdoba, el Cóndor, haciendo el vuelo de Cóndor, el Cóndor Marengo, Walter Marengo, el querido Walter Marengo, con César Adrián Calvi. Bueno, así la madrugada transcurre tanto en Córdoba como en Buenos Aires. Un beso grande a Lautaro. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Bueno, me alegro mucho. Hoy en Córdoba, la verdad, una temperatura ahora descendió bastante. Nada que ver con el día de ayer que teníamos casi un veranito de San Juan. Ayer teníamos casi 20 grados a esta hora. Hoy no, hoy cambió. Hoy cambió bastante el tiempo. Pese que hoy llegamos a los 27 grados en tipo 4 de la tarde. Pero bueno, ahora a la madrugada tenemos 12 grados en estos momentos, digo bien, con muchísima humedad en la ciudad de Córdoba, 95%, la presión 970.5, viento del sudeste a 9 kilómetros, el cielo totalmente despejado y la visibilidad 10.000 metros. La máxima estimada para hoy en alrededor de 25, se habla de alguna neblina por la madrugada. Yo les digo la verdad, el cielo está despejado y neblina por acá no noto. Hay que tener cuidado cuando uno vaya arribando a Córdoba desde los distintos valles, ¿no? Ahí en una de esas te encontrás con algunos bancos de niebla. Bueno, tener mucha precaución, mucho cuidado. Y se anuncia cielo parcialmente nublado por la mañana, hacia la tarde-noche de mayormente a parcialmente nublado. En Capital Federal todavía tengo datos de las dos, pero establecía la marca térmica 15 grados con 92% de humedad, cielo parcialmente nublado con neblina, lo que reduce la visibilidad a 9.000 metros, presión 1015.4, viento del este a 5 kilómetros, máxima estimada 22 grados, neblina para estas horas en Buenos Aires y alrededores, cielo nublado por la mañana y hacia la tarde-noche mayormente a parcialmente nublado. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Están bien? Bueno, me alegra mucho que nos acompañen en esta madrugada tan querida, ya tan clásica, que es la del Diario Nacional. Y bueno, si te querés comunicar por WhatsApp, lo haces al 11-65-840-870, reitero, 11-65-840-870, y mensajes grabados hoy sí vamos a tener. Ayer no tuvimos, por esas cosas de la vida, pero hoy sí. El contestador es el 0810-222-0870. 0810-222-0870, un mensaje no más de 30 segundos. Así que ya seguramente después el príncipe me irá alcanzando todas aquellas personas que se animen a escribir, que no lo hicieron hasta ahora, lo pueden hacer ahora. Reitero, el WhatsApp 11-6584-0870 y el contestador 0810-222-0870. Bueno, muy bien, 3:27 de la mañana. Vamos a comenzar con nuestra tarea, con nuestra agenda periodística federal. Y antes de partir rumbo a España y Alemania, bueno, ya está por llegar a España en cualquier momento el presidente. En esta jornada va a ser recibido por su par español Pedro Sánchez. Estuvo en el Congreso de FATSA, Alberto Fernández, y dijo: yo a los problemas no los oculto. El primer mandatario aseguró que su gestión recibió una desocupación de 2 dígitos, de 12 puntos, y hoy es de 7 puntos, por lo cual se ha recuperado el trabajo al participar del 57º Congreso Ordinario de Delegados del Sindicato de Trabajadores de la Sanidad, FATSA. Yo a los problemas no los oculto, sé que la economía crece, que el trabajo formal aumenta, indicó el jefe de Estado, aunque señaló Alberto que la distribución del ingreso está teniendo un problema, porque mientras tengamos la inflación que tenemos, la distribución es un problema, agregaba el presidente de la República.
A los problemas no los oculto. Sé que la economía crece, sé que el trabajo formal aumenta, sé que la distribución está teniendo problemas porque mientras tengamos los índices de inflación que tenemos, la distribución es un problema, la distribución del ingreso. Tengo dos obsesiones. Recuperar el trabajo. Esto se está cumpliendo. Recibimos una desocupación de dos dígitos, de 12 puntos, si no me recuerdo mal, y hoy estamos en una desocupación de 7 puntos. Hemos recuperado el trabajo. Pero recuperar un salario que entre el 2015 y el 2019 se cayó en términos reales 20 puntos, eso demanda esfuerzo y demanda trabajo. Y demanda pedirle a los poderosos que distribuyan adecuadamente la riqueza, que además de ganar ellos, tienen que ganar los que trabajan. Nunca oculté los problemas que tiene la Argentina. Nunca me hice el distraído. Ni frente a la pobreza, ni frente a la desigualdad, ni frente a la falta de trabajo. Soy peronista. Cuando me entero de un problema le pongo el pecho y veo cómo lo enfrento. Así nos enseñaron. Escuchar a los compañeros, escuchar a los que necesitan. Entender que primero están los últimos, los que están más postergados. Actuar con solidaridad, tenderle una mano a todos ellos. Compañeros, tenemos la oportunidad de hacer una Argentina mejor, tenemos el deber ético y moral de construir una sociedad más justa, porque somos sobrevivientes de una pandemia. Dios nos dio la oportunidad de seguir viviendo. Que eso nos obligue a construir un mejor país, un país más unido y una sociedad más justa. La justicia social no es un invento del peronismo. Es un deber ético y moral que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas.
Ahí está la palabra del presidente de la República, Alberto Fernández. Lo único con lo que no vamos a transar es en convivir con la desigualdad. Vamos a poner nuestro empeño para que recuperemos la igualdad en Argentina, aseguró Alberto en un acto en el que estuvo acompañado por el secretario general de Sanidad, digo bien, Héctor Daer, uno de los líderes de la CGT. Recuerdo que el presidente ya está de vuelo hacia Madrid, en las próximas horas será recibido por su par español Pedro Sánchez, también se va a reunir con el rey Felipe VI, tendrá una ronda con empresarios para buscar un mayor nivel de inversiones en el país, así como potenciar las exportaciones argentinas. Quien habló con Radio Nacional Bahía Blanca es el economista y periodista Horacio Robelli. A 4 años de la toma de deuda, señaló que es una estafa y las estafas no se pagan. El economista Horacio Robelli dijo que a la Argentina le dieron 3 veces más de lo que le correspondía, al referirse al préstamo que tomó el gobierno de Macri, del cual se incumplen 4 años. Hubo una fuerte corrida bancaria, resaltaba Robelli, y ahí apareció el Fondo Monetario Internacional. Le dieron 3 veces más de lo que correspondía por presión del presidente de los Estados Unidos y había que pagarlo en 3 años. Imposible, agregó Robelli. Vamos a escucharlo atentamente. Reitero, Horacio Robelli, en diálogo con LRA 13, Radio Nacional Bahía Blanca.
Uno ya estaba curtido con Macri, ahí el gobierno había tenido una corrida porque habían subido las tasas de interés en Estados Unidos y entonces ellos le llaman vuelta a la callada, vuelven los capitales a Estados Unidos. Recordemos que en la época de Macri habían venido al principio del gobierno, habían venido grandes bancos a comprar títulos del Tesoro argentino, estaban el Deutsche Bank, el J.P. Morgan, el Merrill Lynch, Morgan Stanley, Nomura, Goldman Sachs, bueno, grandes bancos habían venido y se fueron. Cuando vieron la suba de la tasa de interés en Estados Unidos, no se olvidaron del gobierno Macri y se fueron de la Argentina rápidamente. Ahí hubo una fuerte corrida cambiaria. Recordemos nosotros que el dólar se evaluó en 100% en 3 meses. O sea, entre abril y junio del año, hasta que ingresaron los fondos del Fondo Monetario Internacional, el dólar pasó de valer de menos de 20 pesos a casi 40 pesos. En esa situación de corrida cambiaria, es que se ata al Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional le dio un crédito mucho más que generoso. Le dio más de 3 veces lo que le corresponde a la Argentina como aporte, como excepción. Y fue Estados Unidos, el representante de Estados Unidos, obviamente por presión del presidente de Estados Unidos de esa época, el que le dio la valoridad del crédito. Era S&D, que es Derechos Especiales de Giro, pero son más de 44 mil millones de dólares que le dieron al gobierno de Macri. Y esos, y encima con un fuerte vencimiento, porque es un stand-by, o sea, es un crédito que había que pagar en 3 años, hay que pagar a partir del 2021, pues empezaba a pagar, nosotros por ejemplo ya pagamos 3 cuotas de ese crédito, 3 cuotas, la de septiembre del 2021, la de diciembre y la de marzo del 2022, 3 cuotas se pagaron, y eso sumaban, después lo había que pagar este año 2022, había que pagar más de 18 mil millones de dólares, 2023 más de 19 mil millones de dólares y el 2024 5 mil millones de dólares para pagar S&D, pero para pagar los 44 mil millones de dólares de deuda. Imposible pagarlo, no solamente era monstruosa la deuda, sino la estructura de vencimiento, no se podía pagar en 3 años. El gobierno lo que hizo fue refinanciar la deuda con el Fondo Monetario Internacional de manera tal de extender cada vencimiento. Cada vencimiento, cambiarlo, que es un stand-by, por un plan de facilidad de 70 días. O sea, extender cada vencimiento por una refinanciación a 10 años. O sea, el Fondo Monetario Internacional dice, mira, no me pagues, yo te lo refinancio a 10 años. Uh-huh. Hasta ahí todo bien. El problema fue cuando dijeron que la condición era que había que cumplir un plan del Fondo Monetario Internacional. Y eso es co-gobierno. O sea, Macri se endeudó. Perfecto. Una deuda que este gobierno tenía que haber investigado y no hizo. Pero este gobierno tampoco mejoró mucho la situación, porque lo que hizo fue, está bien, refinanció los vencimientos, pero co-gobernamos con el Fondo Monetario Internacional. Y ahí esto tiene otro precio.
Ahí está la palabra del economista Horacio Robelli, recordando la toma de deuda 4 años durante el gobierno macrista. Es una estafa, dijo, y las estafas no se pagan. Hubo definiciones del ministro de Economía, Martín Guzmán, en el debate público del Frente de Todos. La periodista especializada en temas económicos, Estefanía Pozo, repasó respuestas que dio el ministro de Economía, Martín Guzmán, en una entrevista radial, donde habló sobre las decisiones y políticas económicas que se están llevando adelante para bajar la inflación. El funcionario dijo que el debate público al interior de la coalición del gobierno es bienvenido si lleva a la Argentina a construir un sentido común que permita salir de la inestabilidad del rumbo y nos pone en un lugar de mayor firmeza para avanzar en el crecimiento con inclusión social. Vamos a escuchar atentamente lo que decía Steffi Pozo en su análisis.
Claro, yo creo que ahí está, de hecho lo hablaba después con el sector que de alguna forma está cerca de la vicepresidenta, preguntándole, ¿me equivoco si interpreto que en el cuadrito que mostró Cristina está la principal crítica a Guzmán? Y lo que me decían es, no, no te equivocás, de hecho ahí está, están los números en ese cuadro de cuál es la crítica de la vicepresidenta. ¿Por qué? Porque ahí lo que al corazón de la crítica tiene que ver con qué explica la inflación en la Argentina. Y ahí tenés una diferencia de diagnóstico y una diferencia de decisiones de política económica. Si vos decís que la inflación tiene relación con causas monetarias, entonces estás diciendo que reducir la emisión monetaria te va a modificar o te va a ayudar para bajar la inflación. ¿Qué es lo que muestra ese cuadro? Que no, que vos bajás toda la circulación monetaria o la emisión monetaria, y salvo la pandemia, el 2021 bajó todo eso. Entonces, ¿qué dice la vicepresidenta? Estás bajando y no se está viendo una reducción de la inflación. Es una discusión recontra archi hipertécnica en la que no me quiero meter, pero digo, planteo cuál es el diagnóstico de la vicepresidenta. Sí, pero tengamos en cuenta además que en ese año hubo atraso cambiario. Entonces claro, es muy importante. ¿Por qué? Porque también ese atraso cambiario, esa cantidad de pesos que están dando vueltas, tiene alguna relación con el modelo financiero de la gestión de Macri, que es que entraban un montón de fondos de inversión a generar rendimiento con la tasa de interés, entonces dejaban sus dólares en el Banco Central y necesitaban pesos para hacer esa inversión. Entonces gran parte de ese crecimiento de la emisión también está vinculado de forma absolutamente negativa con el modelo nefasto implementado en términos financieros por Mauricio Macri, ¿no?
Ahí está el análisis de Estefanía Pozo, periodista especializada en temas económicos. Cordobesa, Steffi, una enorme, enorme colega, joven y talentosa. A propósito de las definiciones de Martín Guzmán, bueno, defendió el rumbo del modelo económico, dice Página 12, Martín Guzmán se sumó al debate de ideas propuesto por Cristina Kirchner. Guzmán habló de un compromiso firme con este programa y aseguró que todos los miembros del Frente de Todos comparten que el salario debe crecer y que el crecimiento debe ser compartido. Por supuesto que Página 12 destaca las diferencias con Cristina, los dólares y el aumento de tarifas, pero vamos a ver lo que decía Martín Guzmán. Vamos a escucharlo al ministro en una entrevista radial.
La salida para la Argentina es por arriba, y en este mundo que en el cual la globalización se está reescribiendo, Argentina puede ocupar un espacio muy importante. La energía es hoy en donde tenemos las oportunidades más transformacionales para nuestro país. Lo mismo pasa con sectores importantes, la agroindustria, las posibilidades del desarrollo tecnológico y mejorar también la productividad de nuestra industria, distintos sectores de nuestra economía. Hoy la oportunidad está ahí, es clara. Y eso es lo que realmente importa.
Ahí está la palabra de Martín Guzmán, el ministro de Economía Martín Guzmán, y también el de Desarrollo Productivo Matías Culfas, destacaron la recuperación del salario real que se viene registrando en la gestión de Alberto, al contrario de lo que sucedía durante el macrismo, cuando retrocedió 20 puntos, y reafirmaron la convicción que el crecimiento económico debe ser compartido equitativo para que se pueda hablar de desarrollo en vez de una recuperación. Matías Culfas afirmó que el salario real recuperó 5 o 6 puntos de los 20 que perdió con Mauricio Macri. A su vez, Martín Guzmán enfatizó que en el último año el aumento de los salarios fue del 60%, es decir, por encima de la inflación. Capital Federal, la temperatura actualizada, 14 grados 7 a las 3:40 de la mañana, 92 el porcentaje de humedad, con cielo parcialmente nublado con neblina, lo que reduce la visibilidad, atención, a 5 kilómetros, 5.000 metros, presión 1014 decimal 6, viento del este a 1 kilómetro y la máxima estimada para hoy en alrededor de 22 grados. Neblina por estas horas, cielo nublado por la mañana en Buenos Aires y alrededores hacia la tarde-noche, cielo mayormente a parcialmente nublado. En Córdoba, 12 grados tenemos en estos momentos, 95% de la humedad, cielo despejado. La máxima estimada para hoy 25 grados, neblina por la madrugada hacia la mañana, cielo parcialmente nublado. Por la tarde-noche, mayormente a parcialmente nublado el cielo. Y bueno, hay compañeros, compañeras que se van comunicando ya a nuestro chat nacional 11-65-840-870. Hola, Claudio, nuestro presidente Alberto, solucionando el desastre que dejó el macrismo. Ojalá que esos sinvergüenzas vendepatrias no vuelvan más. Abrazo a vos y a toda la audiencia, Luis el Solitario de Mendoza. Buen día, querida gente, lo del viernes de Cristina incomparable, la única, la grande, cada frase dicha con inteligencia, líder indiscutida, buen programa de lunes para ustedes, en realidad martes. Gracias siempre, Manuela de Campana. Un beso grande, Manuela, para vos. Hola, mis amigos, ¿cómo están? Yo bien, gracias a Dios y la Virgen. También, cielo parcialmente nublado por esta zona, buen comienzo de semana, Dios me los bendiga a todos, soy Mariano Molina, el Jiguero del Norte, aguante la radio, y qué dice acá, aguante la radio, y algo de Mayo Papá, bueno, no sé qué quisiste poner, querido Mariano Molina. Bueno, un abrazo grandote, Mariano, gracias por la compañía, abrazo enorme. Hola, buen día, Marcelo de Tucumán, saludos, muy lindo el programa, los escucho siempre, todos los días, desde San Miguel Corrientes, un abrazo a todos, todas y todes, Carlos Montenegro, compañeros, compañeras, compañeros que se comunican a través del 11-6584-0870. Y también deja mensajes grabados al contestador 0810-222-0870. Recordando ya que ya están definidos los partidos por los cuartos de final, en un rato va a hablar Gustavo Ger, pero a las 19:15 Racing en el cilindro recibirá a Aldo Civi de Mar del Plata. Y a las 21:30 en el Alberto José Armando, en el Templo Boquense, Boca Juniors, Defensa y Justicia. No la tiene segura Boca, pues Defensa siempre le hace partido. El miércoles, es decir mañana, 19:15 en el Estadio 1 juega Estudiantes Argentinos Juniors, 21:30 en el Monumental Antonio Vespucio Liberti, River enfrentando a el Matador Tigre, al Matador de Victoria, River y Tigre, gran partido también, por los cuartos de final. Bueno, vamos a comenzar recorriendo ya el país musicalmente con música popular argentina que llega de la mano de una de las más destacadas artistas de nuestra música clásica nacional, como decía bien el Chango Farías Gómez, y en este caso es la gran Lorena Astudillo. Vamos a comenzar con ella recorriendo este periplo musical en el diario nacional, La Tempranera, Lorena Astudillo.
Eras la tempranera.
exquisita interpretación de la gran Lorena Astudillo, haciendo este tema de Carlos Vicente Guastavino, León Benarós, La Tempranera, eras la tempranera, niña primera, amanecida flor, suave rosa galana, la más bonita tucumana. La Tempranera, la gran Lorena Astudillo. Pausa a las 4:10, enseguida volvemos.
Nacional en todo el país. Las cosas que nos unen. La radio pública.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Trovadoras y trovadores de cada región del país.
Hola, mi nombre es Ricardo Huerquén Parada, soy de San Martín de los Andes y me dedico a la música popular de nuestra Patagonia. Les presento un ritmo de chorrillera que compuse junto con el maestro Marcelo Verbel, trovador del Chapelco, un arroyo que baja del cordón Chapelco.
Ese arroyo que viene del cerro, entre las piedras alegre cantando, trovador del Chapelco y la nieve, buscador del valle, corriendo y bajando. Ese arroyo conoce tus ojos, mis ojos, tu llanto y mi llanto. Tú bebiste en sus aguas de cielo toda la frescura que habita en la cima, y descalza jugaste en su lecho, mientras en tu boca una flor se moría. Ese arroyo y tu primavera se fueron llevando mi vida. Entre los ballenas se pierde su cauce, yo sé ir por las tardes, por andar nomás, pero allá en el bajo no cantan sus aguas, más bien yo diría, parecen llorar. Ese arroyo se va entristecido hacia el sueño lejano del mar.
Argentino de Canciones.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Hola, Radio Nacional. Soy Sereno de una verdulería, lo escucho toda la noche. Omar González de Paraná, Entre Ríos. Muy buen programa y siguen así.
Buenos días, Claudio, y Sonia en su lugar de descanso. Bueno, quería decirles de que me gustó mucho esta chica de Córdoba, de Sabia en Economía. Me gustaría que repitan el nombre y felicitarla. También veo que el discurso de nuestro presidente es muy alentador y está cumpliendo, como dice las Sagradas Escrituras, que Dios...
Gracias a los compañeros, compañeras que se comunicaron a través del contestador 0810-222-0870, Omar González, de Paraná, Entre Ríos. Un abrazo grande, querido Omar, y nuestra queridísima Olga de Pacheco, siempre tan generosa con nosotros, particularmente, deseándole un buen descanso también a Sonia, y preguntando quién era la periodista de Córdoba. En realidad vive en Buenos Aires hace mucho, pero es de Córdoba, Estefanía Pozo, gran analista económica, una joven, qué sé yo, muy una joven de, no sé si llega a los 30, Estefanía, pero muy talentosa Estefanía Pozo, haciendo un análisis de la situación económica, o más que nada de las expresiones vertidas en las últimas horas por el ministro de Economía, Martín Guzmán. Muchísimas gracias a los compañeros que se han comunicado con la radio pública. Les comento que en la capital federal tenemos 14 grados 7, 92 el porcentaje de humedad, la visibilidad reducida a 5.000 metros por neblina, máxima 22 grados, en Córdoba 12 grados, 95% de la humedad, cielo despejado, máxima 25 grados aquí en la capital cordobesa. Vamos a escuchar ahora a José Pepino Fernández, líder de la Unión de Trabajadores Desocupados, que brindó testimonio a 25 años de las puebladas en Tartagal y General Mosconi, en diálogo con LRA 25 Nacional Tartagal. El sábado pasado, se cumplió un nuevo aniversario de los cortes de ruta y puebladas de Tartagal y Mosconi, que alimentaron un proceso de resistencia al modelo neoliberal de los años 90. Esto decía Pepino Fernández.
Es un aniversario más para hacerle acordar a los funcionarios, jueces, todo, de la muerte que todavía no tiene solución. No se ha expedido la justicia de Gómez y Justiniano. Entonces, por eso nosotros tratamos de hacer los aniversarios todos los años, les recordamos en las tres cruces, que aparte mucha gente tiene que participar de esto, porque hasta el día de la fecha seguimos con los planes sociales y no hemos tenido una solución de fondo, teniendo las grandes reservas de hidrocarburos, teniendo grandes extensiones de tierra para parte agrícola, incluso como que somos productores, pagamos más cara a la NASA, todo, y tenemos que luchar por todo eso. ¿Cómo puede ser que de Tartagal vengan a Mosconi y cobren más caro todavía la harina, José, el aceite? Sí.
José, la UTD, que usted lidera desde hace muchos años, nace de alguna manera desde esto, este fenómeno del reclamo social que hubo hace 25 años atrás, ¿verdad?
No, la UTD nace de los espefianos.
Sí.
Se hace el reclamo.
¿Antes o después?
Antes.
Antes.
Uh-huh. Ellos, hasta el primer trabajo que hizo la UTD de tomar el Consejo Deliberante, y ahí nos dieron los primeros planes sociales y bolsón.
Bien.
Así que es de antes. Y bueno, la UTD ha luchado en toda la Argentina, ¿no?
Claro.
En Río Gallego, en Santa Cruz, ha luchado en Chubú, en Neuquén, ha luchado en la provincia de Buenos Aires. ¿Sabes lo que le llevo? No sé si hay tiempo para contarlo, como tomamos la monoboya en Caleta Olivia y Caleta Córdoba, donde van a cargar los buques tanques de petróleo. ¿Sí?
Ahí está la palabra del luchador social, José Pepino Fernández, a 25 años de las puebladas en Tartagal y Mosconi, recordando que se cumplió un nuevo aniversario de los cortes de ruta y puebladas en esas dos localidades salteñas que alimentaron un proceso de resistencia al modelo neoliberal de los 90. Me acuerdo de esos hechos, porque los transmitíamos en Crónica TV en aquella época, en vivo y en directo. Estábamos con un móvil en Tartagal y otro en General Mosconi hace ya 25 años, parece mentira, en 1997. Casi las 3:59 ahora en toda la República Argentina. Te voy a comentar novedades sobre el pillo, el prófugo de la justicia argentina, Fabián Pepín Rodríguez Simón, en un rato, aquí, en el Diario Nacional. Ya casi las 4 de la mañana, primera hora del Diario Nacional, tiempo de síntesis informativa. En la voz de Sandra
Nacional
Prado.
Noticias. El país, en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El gobierno inicia las audiencias públicas para debatir las tarifas de los servicios. De esta manera comenzarán a definirse los nuevos precios que estarán vigentes a partir del 1 de junio del gas natural a boca de pozo y del costo estacional de generación eléctrica. También de la segmentación de tarifas que le permita reducir el precio de los subsidios energéticos en las cuentas públicas. Diputados del Frente de Todos presentarán un proyecto para establecer un salario básico universal. La intención es garantizar la protección social de todos los trabajadores y dar una respuesta a la nueva realidad laboral argentina en la pospandemia.
Deportes.
Boxeo internacional. Decisión histórica tras el escandaloso fallo donde al argentino Yamil Peralta lo despojaron impunemente de una victoria inobjetable ante el canadiense Ryan Rosicky, dejaron vacante el título. Así lo resolvió el Consejo Mundial de Boxeo, que calificó el fallo erróneo de la resolución del combate y de esta manera determina y ordena repetir la pelea, desestimando la ya realizada y borrándola de las estadísticas. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Tránsito.
La autopista Buenos Aires-La Plata y la autopista Riccieri están totalmente habilitados a provincia. Recordemos que la máxima para camiones es de 80 kilómetros por hora. Cinturón de seguridad colocado y luces bajas prendidas. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Tres Lagos, en Santa Cruz, el cielo está parcialmente nublado, la temperatura 8 décimas de grado bajo cero, la térmica 4 grados y medio bajo cero y la humedad 83%. En la ciudad de Buenos Aires, cielo parcialmente nublado con neblina, 14 grados 7 décimas la temperatura, 92% la humedad y la visibilidad reducida por la neblina a 5 kilómetros.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar. Donde estés, ahí está.
En todo el país.
Es radio nacional. De punta a punta.
Norte, sur, este, oeste.
Las cosas que nos unen.
Radio
Nacional.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
El cigarrillo, la fe en mi aprendí filosofía, Prado, Silva y la poesía cruel de no pensar más en mí.
Qué comienzo en la segunda hora de nuestro Diario Nacional, con la música de Buenos Aires, y en este caso el notable Guillermo Fernández, Guillermito, para todos los que los queremos mucho, Guillermito, Guillermito Fernández, Guillermo Fernández, haciendo este tema de Mariano Mores y Enrique Santos Discépolo, Cafetín de Buenos Aires, 4:07 de la mañana en toda la República Argentina, iniciando la segunda hora de nuestro diario. Y siendo 4:07, bueno, de una manera delicada, respetuosa, como haciéndole un mimo, mientras le hablamos en los oídos a ella y a él, estamos despertando a... A los de las cuatro. Vamos, vamos, arriba, arriba todo el mundo. Hoy es martes. Hoy se te va a hacer menos problemático levantarte, ¿eh? Hoy es martes. Tranquilo, encendé el velador. Empezá a despertar de a poquito. Te acompañamos con esta música así tan amable. Hay que ser amables en la vida, ¿eh? Hay que respetar al que respeta. Al que es generoso hay que respetarlo, amigo Juan Carlos, ¿eh? Al que es generoso hay que respetarlo, amigo, ¿eh? Y así a todos los amigos, ¿eh? Si somos generosos, queremos recibir la misma generosidad. Y a los que están medio dormiditos los tratamos de despertar, ¿eh? Como corresponde. Y hacer de este martes... ¡el mejor día del mundo! Estamos despertando, a los amigos, a estos buenos amigos, que naturalmente entendemos que levantarse a esta hora es un poco complicado, pero acompañado de buena música, de buena energía, y agradeciéndoles todos los días la compañía, es lo que merecen, un buen despertar, y que tengan una gran jornada. 4:10 de la mañana en toda la República Argentina. Bueno, ya vamos a ir actualizando los datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Teníamos en la ciudad de Buenos Aires 14 grados 7, de acuerdo al último registro. 14.7, mucha humedad, 92%, el cielo parcialmente nublado con neblina, visibilidad reducida por esta neblina, 5.000 metros, máxima 22. El pronóstico nos anticipa por estas horas neblina en Buenos Aires y alrededores, nublado por la mañana, cielo mayormente a parcialmente nublado en la tarde-noche. En la ciudad de Córdoba, un poquito menos que en Buenos Aires, 12 grados, 95, el porcentaje de humedad, muchísima humedad, muchísima. El cielo despejado, máxima 25 grados, neblina por la madrugada, hacia la mañana el cielo parcialmente nublado. Por la tarde-noche, aquí en Córdoba, en este martes 10 de mayo, cielo mayormente a parcialmente nublado. Hay un reclamo en el juicio por delitos de lesa humanidad contra la patota del Regimiento de Infantería 6 de Mercedes. Titula página 12 y lo comenta Ailín Bulentini, el derecho de sobrevivientes y familiares de víctimas a dar su testimonio. En el marco del juicio oral a represores del Regimiento de Infantería 6 de Mercedes por secuestro, torturas y asesinatos durante la dictadura, familiares y sobrevivientes exigen que los jueces del TOF 2 de CABA, Tribunal Oral Federal, les permitan declarar. Para los magistrados sus testimonios no son necesarios porque los consideran vinculados solo con uno de los acusados, Alberto Jolert, quien fue apartado del debate por problemas de salud. En uno de los videos que se conoció en las últimas horas habló Víctor Heredia y en ese mismo video el cantautor dijo: soy Víctor Heredia y quiero pedirles a los jueces Javier Feliciano Ríos, Rodríguez Jiménez Uriburu y Jorge Luciano Gorini que les permitan declarar a los testigos del juicio que también implica la desaparición de mi hermana María Cristina y la de su marido Claudio Nicolás Grandi. Todos tenemos derecho a la verdad. El pedido que está circulando en formato audiovisual busca interpelar a los integrantes del Tribunal Oral Federal número 2 de la Ciudad de Buenos Aires que, en el marco del debate oral y público que sigue a miembros del grupo de tareas del Regimiento de Infantería número 6 de Mercedes por secuestros, torturas y asesinatos de militantes del PRT-ERP, decidió la semana pasada anular la posibilidad a un grupo de sobrevivientes y familiares de víctimas de brindar testimonio. Según los jueces, los testimonios dejaron de tener validez dentro del proceso debido a que estaban vinculados penalmente a uno de los acusados, Alberto Jolert, quien está apartado del debate debido a problemas de salud. El Ministerio Público Fiscal y las querellas solicitaron al TOF que deje sin efecto esa decisión y dejen declarar a les testigues en base al derecho a la verdad. El de Heredia es uno de los tantos mensajes que grabaron los testigos, las testigos impedidas de declarar en el juicio de lesa humanidad por el operativo contra la imprenta del PRT-ERP, que en San Andrés imprimía las revistas partidarias Estrella Roja y El Combatiente. Se trata de una campaña impulsada por los querellantes Bárbara y Camilo García, hijo de Rocío Martínez Borbolla, una de las víctimas en el debate y el medio comunitario La Retaguardia, y busca reforzar los pedidos de las partes acusadoras en el debate que el viernes pasado insistieron al tribunal para que revea la decisión que tomó el 3 de mayo pasado de manera unilateral, sin consultarles, de dejar sin efecto las citaciones para dar testimonio. No permitir la declaración y la búsqueda de esa verdad a los testigos familiares directos de desaparecidos es una aberración, definió Víctor Heredia en el audiovisual en el que subrayó que les sobrevivientes y familiares de víctimas tienen derecho a que el Estado argentino conceda al menos esa posibilidad, que los testiguen, declaren, lleguen a la verdad. 4:15 de la mañana.
El diario de Nacional, por Nacional.
Hay una nueva denuncia de la Oficina Anticorrupción por el remate macrista de propiedades del Estado. Estamos hablando de repartos de tierras y propiedades entre amigos de Macri. La Oficina Anticorrupción detectó que el negociado con la venta de terrenos del Estado en subastas armadas también alcanzó al Tribunal de Tasaciones, que bajó precios hasta un 42%. Solo por ventas en Catalinas Norte, el desfalco, escuchen bien, el desfalco sería de 90 millones de dólares. Las transferencias a la ciudad por las obras del Paseo del Bajo y nombres de amigos, empresarios y aportantes de campaña. Vuelven a aparecer Constantini, el tío Blanco Villegas, el tío del Pillo Macri, y Zafra, primo hermano del dueño de casa, dueño de la casa de Cumelén, donde descansa el expresidente Macri. Una nota de Irina Hauser que recomiendo la lean allí en el matutino, página 12. Lo decíamos, Moscú y Kiev conmemoraron el triunfo sobre el nazismo mientras se acusan de continuarlo. El gobierno de Boris Johnson pierde apoyo entre escándalos y crisis tras el revés para los conservadores en las municipales de Gran Bretaña. Recordamos que el presidente de la República ya está llegando de un momento a otro a Madrid. Su vuelo partió ayer por la tarde, inicia una gira que lo lleva a España y Alemania con el objetivo de mantener reuniones con los mandatarios de esos países, buscar nuevas inversiones para el país y potenciar las exportaciones argentinas en esos mercados, informaron fuentes oficiales. El presidente despegó desde el aeropuerto de Ezeiza ayer, ya está llegando el vuelo a Madrid de un momento a otro, al aeropuerto de Barajas, acompañado por el canciller Santiago Cafiero, los secretarios de Relaciones Económicas Internacionales Cecilia Todesca, de Asuntos Estratégicos Gustavo Vélez y general de la presidencia Julio Vito Velo y la portavoz Gabriela Cerruti. El jefe de Estado concretará en esta jornada un encuentro bilateral con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien estuvo en Buenos Aires el año pasado, y también se encontrará con el rey Felipe. En tanto, entre miércoles y jueves, Alberto será recibido en Alemania por el Premier Chancellor, como se dice en Deutsch, Premier Chancellor Olaf Scholz, del Partido Socialdemócrata, que meses atrás reemplazara en la jefatura del gobierno teutón a la socialcristiana democristiana Angela Merkel. Fuentes oficiales dijeron que existe la posibilidad que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Tomás Massa, se sume en Berlín a una actividad con empresarios. 4:18. Actualizamos datos en Capital Federal y alrededores. 14 grados 4 la actual temperatura, la humedad del 94%, el cielo algo nublado con neblina que reduce la visibilidad a Tenticuá, a 3.000 metros en Buenos Aires y alrededores. Presión 1014, decimal 2, viento del sudeste a 3 kilómetros, máxima 22 grados. En Córdoba, 11 grados 4 décimos la actual temperatura, ya está mucho menos de la mínima establecida. 11.4, mucha humedad en Córdoba, 95%, presión 970 decimal 6, el viento rotó al sur a 5 kilómetros, cielo despejado, visibilidad normal, máxima 25 grados. Recordamos las líneas nacionales. 11-65-84-0870 en el WhatsApp, el contestador 0810-222-0870. Y lo prometido, lo que decíamos, vamos a hablar del Pillo, del sinvergüenza canalla de Pepín Rodríguez Simón. Habrá novedades con Pepín en lo judicial y lo político. Esto lo adelantó el periodista Fabián Cardoso en Uruguay. Adelantó que habrá sesión del Parla Sur donde se va a definir el futuro como integrante de Pepín Rodríguez Simón, y por otra parte también habrá novedades en lo judicial. La jueza rechazará definitivamente la posibilidad de que Pepín Rodríguez Simón sea reconocido como ciudadano de Uruguay. Habrá una apelación inmediata de su abogado, dijo el corresponsal que visitó el estudio de la radio pública. La vez que tuve la posibilidad de conversar con Pepín Rodríguez Simón, lo vi como un tipo con mucho miedo y dubitativo, reveló Fabián Cardoso.
Sí, a ver, la próxima semana, el lunes, va a ser importante porque hay sesión del Parlasur, donde se va a definir el futuro como integrante del Parlamento del Mercosur de Pepín Rodríguez Simón. De hecho, esta misma tarde hay reunión a Canmo, en Buenos Aires, de la mesa directiva del Parlamento del Mercosur, que va a definir de qué manera se va a procesar el tema del voto parlamentario. Esto va a ser el próximo lunes. Mientras tanto, judicialmente, lo que anunciábamos hace algunos días, primero la decisión de la jueza de rechazar definitivamente la posibilidad de que Pepín sea reconocido como ciudadano uruguay, que tenga refugio, y la apelación inmediata que hizo su nuevo abogado, que es Jorge Díaz, un abogado muy reconocido,
¿no?
Ex fiscal de corte, lo que vendría a ser el procurador en Argentina. Por lo tanto, van a haber novedades porque se mezcla lo judicial con la resolución política del Parla Sur. La semana que viene cuesta bastante definir qué va a pasar, porque probablemente los votos no estén para que se pueda sacar a Pepín del Parlamento del Mercosur, lo que no significa que no se dé un debate político muy intenso en el plenario el lunes que viene.
Ahí está la palabra del periodista Fabián Cardoso, dando cuenta de la situación del pillo Pepín Rodríguez Simón. Porque es un pillo, un tipo que está prófugo de la justicia argentina, que ya le dijeron que no es refugiado político, y además le van a rechazar la posibilidad de ser ciudadano uruguayo. Es un pillo, porque sabe que tiene el traste sucio, Pepín Rodríguez Simón. Dejémonos de embromar. Tiene el traste sucio. Es el generador de la mesa macrista, mesa judicial macrista. Entonces, bueno, tiene que venir acá a declarar ante la jueza Servini. Y está prófugo este señor desde hace más de 500 días, 518 días que Pepín Rodríguez Simón sigue prófugo de la justicia argentina. Entonces es un pillo, es un bandido, hay que decirlo. Basta, no, sin medias tintas, chicos, sin medias tintas. 4:23 de la mañana. Y vamos a hablar de la masacre de Napalpí. Habló el fiscal federal Diego Bigay en diálogo con Radio Nacional. Bahía Blanca señaló que el juicio por la verdad nos permite reconstruir un contexto de época. En la Fiscalía Federal, todos los integrantes del equipo estamos muy contentos por la reproducción de las pruebas que se están presentando, las cuales han sido conseguidas por diversos sectores y son legítimas, muy sólidas y nos permiten reconstruir todo el contexto de esa época, afirmaba el fiscal federal ad hoc en el juicio por la verdad de la masacre de Napalpí, ocurrida hace casi 100 años. Diego Bigay decía lo siguiente.
En realidad muy conformes como equipo de trabajo de la Fiscalía Federal, bueno, interviniendo directamente en el juicio el doctor Federico Garnier, el fiscal general, pero también han trabajado en toda la causa el fiscal Carlos Amay, Patricio Sabadini, y la verdad que estamos muy conformes de que nuestra investigación llevada adelante durante varios años puede ser hoy el basamento, el soporte de toda la prueba que se está reproduciendo en cada audiencia oral y que se va viendo que la prueba, los testimonios de los sobrevivientes, de los hijos y nietos, de los docentes e investigadores indígenas y de los investigadores criollos es información de mucha calidad, absolutamente legítima en todos los casos, muy sólida toda la prueba que se va reproduciendo y de alguna manera nos va permitiendo, si bien faltan todavía dos audiencias muy importantes, nos ha ido permitiendo a quienes hemos seguido con atención cada uno de los testimonios cómo se va reconstruyendo de alguna manera todo el contexto que tenía que ver con esa época, con lo que era la política pública a los pueblos indígenas, las reducciones, bueno, el tema del trabajo a destajo, la explotación laboral, tema de la huelga, bueno, y después todo lo que implicó la masacre en sí misma y también todo lo que en el desarrollo del tiempo tuvo que ver con las consecuencias más allá de las muertes horribles ese mismo día, pero consecuencias en cuanto a lo cultural, a las condiciones de vida de décadas que incluso se pueden llegar al día de hoy, ¿no? Como se perdió la lengua en buena parte de la población Com y Mocoy a partir de la masacre, el desarraigo, la pérdida del territorio, de su cultura, el miedo, el terror que claramente se ve en los testimonios de los sobrevivientes, que eran niños o adolescentes cuando fue la masacre, y recién pudieron hablar teniendo 80, 90 años, y en la intimidad de su familia, y tuvieron que hacer todo un proceso para poder contarlo a gente de afuera después, investigadores, o en el caso de los últimos sobrevivientes, cuando fuimos a tomarle testimonio desde la Fiscalía Federal. Bueno, la verdad que muy conformes con todo el desarrollo.
Bueno, ahí está la palabra del fiscal federal ad hoc, Diego Vigay, dando cuenta del juicio por la verdad de la masacre de Napalpí, en diálogo con Radio Nacional Resistencia. 4:27 de la mañana en toda la República Argentina. Y habló el corresponsal de Página 12, Darío Piñotti, con el panorama nacional. Bueno, ustedes saben que el sábado Lula da Silva inició su campaña electoral y está liderando las encuestas. Analizó Piñotti en el panorama nacional la situación política en Brasil tras el lanzamiento de la precandidatura presidencial de Luis Inácio Lula da Silva de cara a los comicios previstos para el 2 de octubre, y en ese sentido sentenció que formalmente Lula está en campaña. Bueno, pude ver el spot de Lula, impresionante, impactante, también marcando una diferencia de lo que uno espera del Brasil, ¿no? Y habló también del amor y del odio, Lula, ¿no? Me hizo mucho recordar a la campaña del 19 en la Argentina, pero se habló también del odio y del amor, ¿no? El odio representado por Bolsonaro y el amor que puede traer Lula si vuelve a ganar las elecciones el 2 de octubre del 2022. Lula es amor, eso es lo que daba cuenta esa publicidad que se emitió en todas las redes televisivas de la República Federativa del Brasil. Vamos a escucharlo a Piñotti.
Sonó el escopetazo, Lula está en campaña hacia las elecciones del 2 de octubre, y si hubiera batalla hacia el 30 de octubre, presentó su fórmula, que técnicamente es la precandidatura, pero eso es un tecnicismo, junto a Geraldo Alckmin, el candidato a vicepresidente, el sábado pasado en San Pablo, en un acto muy concurrido en la región norte de la capital, en la que básicamente Lula repasó lo que fueron sus gobiernos en contraste a los de Jair Bolsonaro, principalmente en lo que fue el avance en número de ocupaciones y el crecimiento del salario mínimo, contra un gobierno como el de Bolsonaro, que en 3 años de mandato ha reducido el poder de compra del salario mínimo, e hizo un par de advertencias muy sensibles. Dijo Lula que una de sus causas es la de sacar a Brasil de la alcantarilla del fascismo y de recuperar la democracia. Y en forma más sutil, aquí tal vez en clave dirigida hacia las Fuerzas Armadas, que han tomado un protagonismo sorprendente y preocupante en las últimas semanas, con señales de amenaza a las elecciones, dijo Lula que ojalá las elecciones le den el mandato, la victoria, a quien triunfe legalmente en los comicios del 2 de octubre. En un clima enrarecido, en una circunstancia política muy sesgada por las amenazas cotidianas de Bolsonaro, que no disimula su intención de dar un golpe de Estado en la forma de no reconocer una eventual derrota, y con el incremento de las acciones de los militares, Lula lanzó su campaña en busca de un tercer mandato luego de los dos que ejerció entre 2013 y 2018.
Ahí está la palabra de Darío Piñotti, corresponsal de Página 2 en Brasil. No me acordaba la palabra spot publicitario, ¿no? Cuando me refería al spot publicitario, donde Lula lanza su campaña política, su campaña presidencial, donde promete en ese spot publicitario restaurar la soberanía económica, política y social del Brasil y enviar el empobrecimiento de la población y el fascismo del gobierno de Jair Bolsonaro a la cloaca de la historia. Así dice el spot publicitario, dando cuenta del lanzamiento de la candidatura presidencial de Lula da Silva. 4:31 de la mañana, volvemos ahora a nuestro país, vamos a hablar de coronavirus y vamos a escuchar un sondeo del CONICET a través de Juan Carlos Godoy, representante del Instituto de Investigaciones Psicológicas, dependiente del CONICET y de la Universidad Nacional de Córdoba, dio cuenta, consignó que el 48% de los argentinos sufrieron trastornos de ansiedad en la pandemia. Casi la mitad de la población argentina padeció ansiedad, durante la pandemia, y el 30% atravesó niveles de depresión significativos, al tiempo que jóvenes, mujeres y personas con antecedentes de trastornos mentales sufrieron más el impacto del aislamiento sanitario. Vamos a escuchar a Juan Carlos Godoy.
Nosotros con Priscila decidimos continuar con la evaluación de indicadores generales de bienestar mental, para que la gente me entienda, es como más o menos estamos nosotros en condiciones normales, simplemente con la expectativa de ver si el aislamiento social, por el cual ya había algunos antecedentes de su impacto por situaciones previas en el mundo, creíamos que iba a tener algún tipo de impacto negativo sobre esos indicadores. ¿Sí? Así que evaluamos, por ejemplo, ansiedad, evaluamos depresión, evaluamos la preexistencia de condiciones psicopatológicas previas. Como Cecilia está particularmente interesada en temas de suicidio, también en algunos estudios agregamos indicadores sobre ideaciones suicidas. Todos esos indicadores que normalmente en investigaciones de psicología son considerados cuando uno quiere evaluar el bienestar general. Lo que hicimos nosotros fue, para que la gente lo entienda, en algunos casos sacar como una especie de fotografía, el término técnico para eso es como un estudio transversal, vos medís esos indicadores una única vez sobre la población que te interesa, y en otros casos intentamos hacer como una película, que es lo más interesante y lo más difícil de hacer en investigación en psicología y en ciencia de comportamiento, que es tomar una medición en un momento uno y, si es posible, tomar otra medición en un momento dos. Si tenés más tiempo y más dinero, en más momentos. Porque eso te permite ver la evolución de estos indicadores en el tiempo.
Te hago una pregunta ahí, Juan Carlos. Sí. Entiendo que es una muestra de 1.100 personas. Estas 1.100 personas eran...
Hubo muchas muestras grandes, Federica, porque fueron... diversos estudios hechos todos al mismo tiempo, ¿sí? Algunos tienen este tamaño muestral, otros tienen un tamaño muestral un poquito más chico, pero fueron varios estudios en diferentes poblaciones.
Ahí está la palabra de Juan Carlos Godoy, representante del Instituto de Investigaciones Psicológicas, dependiente del CONICET, Universidad Nacional de Córdoba, que hicieron un sondeo que da cuenta que el 48% de los argentinos sufrieron trastornos de ansiedad en la pandemia. A propósito del coronavirus, habló el médico cirujano Oscar Atienza y señaló: ventilación, barbijos y vacunas son centrales para frenar la COVID. Docente de la Universidad Nacional de Córdoba y magíster en salud pública, Atienza analizó la situación sanitaria respecto al coronavirus en nuestro país luego de una semana en la que se incrementó en el 54-55% el nivel de contagios respecto a la semana anterior. 76 muertes, recordamos, 17.646 contagios, de acuerdo al reporte del Ministerio de Salud de la Nación. Admitió que hemos vuelto al momento en el que todos y todas conocemos a alguien que está contagiado, y eso indica que está subiendo la cantidad de casos. Escuchemos al médico.
Así es, mira, hemos vuelto al momento en el que todos conocemos a alguien que está con un cuadro gripal o está con COVID puntualmente, ¿no? Hoy, si miramos un poquito hacia los costados, nuestros familiares, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, hay alguno que está contagiado. Y eso indica que la cantidad de casos está subiendo, y es posible que sea más del 55%, 60%, porque en realidad la cantidad de testeos ha bajado. Lo bueno es que uno no ve que eso esté impactando en el sistema sanitario, es decir, no vemos que estén aumentando exponencialmente o en la misma proporción la cantidad de internados ni de fallecidos, ¿no? Así es que, y eso lo está frenando puntualmente la vacunación masiva que estamos teniendo. Así es que no es para festejar, simplemente para seguir cuidándonos, hay que seguir usando el barbijo, completar los esquemas de vacunación porque ya sabemos que funciona, y estar alertas porque todavía no empiezan los fríos. Cuando empiecen los fríos, este aumento en la cantidad de casos va a ser mucho mayor, ¿no? Vamos a ir a un escenario muy similar al de enero, con una cantidad de casos bien, bien alta, una cantidad de internados baja en proporción y de fallecidos igual. Así todo, aquellos que se contagian y que, digamos, no terminan internados en los hospitales, siempre algún tipo de secuela pueden llegar a tener, así que lo mejor es no contagiarnos ni enfermarnos de esta enfermedad, ¿no? Eso es lo mejor. Con el barbijo lo podemos evitar.
Ahí está, con el barbijo lo podemos evitar, dijo el doctor Atienza. Señaló que no es para festejar, sino que hay que seguir cuidándonos, mantener el uso de barbijo, completar los esquemas de vacunación. Atento que con la tercera dosis solo el 40% se vacunó, ¿eh? Y hay vacunas de sobra, por favor. Hay muchas vacunas de sobra, hay que aprovechar todas las vacunas que hay. Así que esa gente que no se vacunó con la tercera, por favor, complete el esquema de vacunación. A completar, por favor, el esquema de vacunación. De esa manera evitamos contagiar, evitamos los alertas también, y con el uso del barbijo. Aunque algunos gobiernos municipales hayan decidido caminar en la calle sin el barbijo, póngase el barbijo, amigo, amiga. Pónganse el barbijo y completen los esquemas de vacunación, porque si hay algo que sobra, son vacunas. Hay millones de vacunas de sobra. Así que vaya a cualquier centro vacunatorio de cualquier provincia donde esté, vaya a vacunarse y dése la tercera dosis. Y si se tiene que dar la de refuerzo, vaya a dársela de refuerzo. No está de más. Sigamos cuidándonos. Esto no es broma. Todavía seguimos teniendo la pandemia. Por lo menos este año la vamos a seguir teniendo. Entonces, no esperemos y después no nos alarmemos si viene un brote dentro de un mes con temperaturas bajas. Entonces, a cuidarse, a ponerse el barbijo y completar con los esquemas de vacunación. 4:37. Se suman 400 personas a empleo joven. En el relanzamiento del programa, un nuevo cupo de trabajadores y trabajadoras jóvenes se sumaron a prestar servicio en distintos comercios e industrias riojanas. Gonzalo Becerra, en diálogo con Radio Nacional La Rioja, dijo que este programa es un doble beneficio para el joven y para el empleador, ya que es un esfuerzo muy grande el que hace el gobierno de La Rioja. Esta es la palabra del subsecretario de Empleo del gobierno provincial, Gonzalo Becerra.
Así es, una vez más, ya con este trabajo que venimos realizando hace dos años, no es novedad que logremos incorporar jóvenes del sector privado, alrededor de 400 jóvenes, hemos vinculado al sector comercial, al sector privado, en distintas áreas o distintos sectores comerciales como industria, comercio, hoteles, restaurantes, locales de ropa, etcétera. Alrededor son cerca de 400 jóvenes que ingresan en esta etapa, pero tenemos 1.300 chicos, 800 en capital, 500 en el interior, que están haciendo su participación en el trayecto laboral en el programa de empleo joven, ¿no?
Uh-huh. Hay algunos que ya han sido tomados por la parte privada como efectivo, ¿puede ser?
Así es, hoy mismo en este relanzamiento del programa de empleo joven, invitamos a los empresarios a que nos cuenten sus experiencias, sus vivencias, cómo fue en este proceso de 6 meses, y bueno, gracias a Dios, en este proceso ideal, en la culminación ideal del programa de empleo joven, que luego de un trayecto laboral pagado por el sector, por el gobierno, abandonan esa situación de dependencia con el Estado y la importancia que pasa en el sector privado con relación de dependencia, con pago de haberes, con el colectivo de trabajo, con un salario digno. Así que bueno, esa es la justificación y el fin último que tiene este programa.
El Diario de Nacional.
Pizca de Caribe ahora, ¿eh? Vamos, vamos. Sabor caribeño a la madrugada. Se viene Poncho. Pero no viene de la mano de Sonia porque Sonia está de vacaciones, ¿sabes? Viene solito Poncho, ¿eh? Bienvenido Poncho Sánchez. mensajes de compañeros, compañeras que se comunicaron a través del 11-65-84-0870. 11-65-84-0870. Hola, Claudio, que tengas un buen programa. Saludos desde General Pico La Pampa, nos dice el amigo José Luis. Hola, amigos de Radio Nacional, un gusto acompañarlos una vez más. Saludos desde San Luis, soy Mario. Hola, buenas noches, querido Claudio, presente. Santo Tomé de Corrientes, Julio Mazo, desde aquella localidad correntina, Julio. Abrazo grandote. Hola, ¿cómo estás, Claudio? Soy Miguel Iber, de Campo Gallo, a 1.300 kilómetros del obelisco, donde no hay nada, donde los gobiernos, dice Miguel, nunca llegaron, porque el peronismo nunca, según Miguel, nunca pensó en un país federal. Bueno, según Miguel, esto lo dice Miguel Iber, pero sí, yo no estoy de acuerdo con lo que dice Miguel, pero bueno, siempre los gobiernos peronistas son mucho mejores que cualquier otro gobierno, querido Miguel, quiero decirte, ¿no? Siempre cualquier gobierno peronista es mejor que cualquiera de otro partido político o de otra coalición política. Siempre los gobiernos peronistas son mejores. Pero bueno, es tu opinión, está bien, estás con derecho a expresarlo. Hola, amigos, soy Javi, ya lo estoy escuchando, me encanta Radio Nacional, ya estoy prendido en la Radio Nacional, me encanta la Radio Nacional, los escucho todas las mañanas, soy Javi Figueroa. Bueno, Javi, abrazo grande. Buen día, Claudio, ¿qué le pasó a Sonia? Nada, está descansando, Sonia, se ha tomado una semanita para descansar. Soy Horacio Bogliacino, de Gualeguaychú. Un abrazo enorme, hermano, saludos. Abrazo, querido Horacio, abrazo. Hola, buen día, señor Claudio, que tenga una hermosa madrugada. Acá los estoy escuchando. Pase las fechas de pago del bono de refuerzo. Ahora la vamos a pasar a Ramón. El sereno Ramón Adán Palacios, desde el Pórtico del Norte, Tartagal, en la provincia de Salta. Por la militancia y gestión política de Cristina quedó plasmado en todos los argentinos, en todas las argentinas, que la única forma de poder ser felices en paz y armonía es lo que su ejemplo siempre nos ha señalado, que la patria es el otro para restaurar el país quebrado y mejorarlo todo. Ella, Cristina, nos indica que el amor y la verdad vencen al odio y la mentira, nos lo expresa Antonio de Caseros. Un gran abrazo, Antonio, gracias por comunicarte a la radio pública al 11-65-84-0-870. 4:44 de la mañana, y no vamos a dejar el Caribe, nos vamos a la República Dominicana, un momento romántico, caribeño, de la mano de Juan Luis Guerra y la 440, cuando se iniciaron allá en la década del 80, año 1985, haciendo Feliciana.
Oye, Feliciana, no seas tan celosa, porque a ti te quiero sobre toda la cosa.
40, con Juan Luis Guerra. En la 440 estaban Roger Zayas, Mariela Mercado y la gran Maridalia Hernández, que después tuvo una carrera exitosa en lo personal, Maridalia. Es una figura emblemática, Maridalia Hernández, como Juan Luis en la República Dominicana. Bueno, la 440 haciendo Feliciana en este momento del Diario Nacional, muy pero muy caribeño, recargadamente caribeño. Pausa y volvemos.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Atahualpa Yupanqui.
Atahualpa Yupanqui fue alguien de la Argentina profunda, desde su cercanía a Pergamino, donde nació. El camino lo llevó. Tuvo un tiempo en Entre Ríos, pero hay una gran parte de su vida que la pasa en Tucumán. Se aloja en Raco y desde ahí viajaba cotidianamente a Tafí del Valle. En esos viajes fue trabajando, fue naciendo muchas de sus canciones y sus miradas poéticas. El arriero, esa canción de las más famosas de él, más o menos data del año 1944. Desde los cerros de Raco, el camino de Anfama hacia Tafí del Valle, llegaron a encontrarse para un almuercito con su amigo Ruiz Huidobro, y en eso pasa un hombre arriando hacienda. Conversan, lo invitan a almorzar con ellos y conversan sobre cuál era su trabajo. Un paisano arreando una tropa de unas 20 vacas. Y él le dice que era su trabajo, que no era un trabajo donde él era dueño de la tropa, sino que él formaba parte de la pena de hacer ese trabajo solitario, y que los dueños de esa tropa eran otros. De ahí nació: las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. El arriero famoso tiene nombre, se llamó Antonio Fernández, le decían Don Anto, y a partir de ese trabajo, de esa canción, se transformó en algo inmortal. Existen muchas versiones, claro. Vamos a encontrarnos con la original, la templada en la guitarra del propio Yupanqui y cantada por él.
En las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho al viento, lo saludan las flautas del pajonal, y guapeando en la senda por esos cerros, el arriero va, las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Un degüello de soles muestra la tarde, se han dormido las luces del pedregal. Y animando a la tropa, dale que dale, el arriero va. A Malaya la noche traiga recuerdos, que hagan menos pesada la soledad. Como sombra en la sombra por esos cerros, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va,
el diario de Nacional por Nacional.
De la mañana, 14 grados 4, la temperatura en Buenos Aires y alrededores, el cielo algo nublado con neblina, 94% de la humedad, la visibilidad reducida a 3.000 metros por estas neblinas, ¿eh? Atento a quienes vienen o van arribando a la capital federal desde distintas autopistas por la General Paz, bueno, muy atento y tomar precauciones a este respecto. En Córdoba tenemos 11 grados 4, 95% de la humedad, el cielo despejado, máxima 25. Se anticipa para la mañana cielo parcialmente nublado, hacia la tarde-noche mayormente a parcialmente nublado. Reitero, en Buenos Aires la máxima 22, en Córdoba 25 grados. Y habló con Nacional Rock el exsecretario de Comercio Interior durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, Guillermo Moreno, quien señaló: voy a ser el candidato del peronismo en 2023. Dialogó con Rock and Roll, planteó que es imposible pensar que la patria se construye en proyectos individuales y agregó: no se puede dar una clase de economía sin tener la formación. Apuntó contra la vicepresidenta por su clase de economía, pero también contra Sergio Massa y Martín Guzmán, a quienes Guillermo Moreno acusó de no saber de economía y no tener la formación necesaria. El diálogo con Nacional Rock, del exsecretario de Comercio Interior.
¿Dónde se aprende economía? Economía se aprende o en el mercado, y para eso tenés que ser empresario o dirigente sindical. Repito, empresario o dirigente sindical. Y entonces vas a conocer muy bien la economía de tu sector, o muy bien la economía de tu unidad empresaria, si sos un empresario y si sos dirigente sindical de todo el sector, o con alguna formación que te da la universidad, y luego de algunas décadas de ejercicio de la profesión empezás a saber algo de economía. Ahora, Cristina, pero no solo Cristina, porque vos lo escuchás por ahí a Massa también, siendo un atrevido, diciendo que quiere ser ministro de Economía y ministro de Producción al mismo tiempo, y hace 2 o 3 o 4 años que se recibió de abogado. Entonces, conclusión, el diálogo entre la economía y la política está pésimo, como nunca lo vi en mi trayectoria. Nunca vi este diálogo tan espantoso entre la política y la economía. Y bueno, empiezan a pasar estas cosas que empiezan a pasar desde los 2 últimos años de Cristina hasta este momento.
Guillermo, y en ese sentido estás hablando de la experiencia. ¿Crees que Guzmán, habiendo estudiado, tiene la experiencia y la capacidad para hablar de economía? Porque vos recién hablabas del mercado, de un sector sindical, ser sindicalista o haber estudiado, pasar por la universidad.
Sí, pero muchas décadas, ¿no? Dije, si tuviste la información que te dio la facultad, muchas décadas de ejercicio de la profesión. Y Guzmán no la tiene. Esta es una realidad. No es un problema de ganas o no. Y tiene que haber una oferta presidencial peronista, ¿no? Entonces, cuando vos me preguntás si voy a ser candidato, y sí, voy a ser candidato para que por lo menos haya un candidato en el marco de la doctrina peronista.
Ahí está la palabra del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, en diálogo con el programa Rock and Roll. 4:58 de la mañana, caso Gallardo, la querella apelará a la absolución de cuatro policías, habla el abogado querellante Josué Díaz Cueto en diálogo con Nacional Salta.
Bueno, el día viernes, alrededor de las 3 de la tarde, se leyó el veredicto de la sala 4 del Tribunal de Juicio, por el cual se decidió por mayoría absolver a cuatro de los imputados, que eran los que venían requeridos a juicio justamente por homicidio culposo. Se los absolvió de homicidio culposo y se los condenó por el delito de vejaciones agravadas. En total habían 6 imputados, 5 funcionarios policiales y un civil. La causa llegó requerida justamente así, con vejaciones en concurso real con homicidio culposo, justamente porque hay una independencia de hechos. Las vejaciones que se producen al momento de la detención de Cristian Gallardo hasta que llega a comisaría, y luego el homicidio que se produce en comisaría, como dos hechos totalmente distintos e independientes. Sí, exactamente, justamente estaban requeridos por, como te decía, vejaciones agravadas por la calidad de funcionario público, el sujeto activo, es decir, eran policías, en concurso real con homicidio culposo. Sí, que eran los oficiales Olea, Llaves, López y Osuna. Los cuatro salieron absueltos.
Bien, ya vamos llegando a las 2 horas de nuestro diario nacional. Ya estamos cerca de las 5 de la mañana en todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Martín Guzmán aseguró que el gobierno mantiene un compromiso firme con el programa económico que lleva adelante. El ministro de Economía sostuvo que a él no le preocupa, sino que lo ocupa asegurar que la Argentina pueda seguir en la senda de la recuperación económica, a la que calificó como muy clara y fuerte. Silvia Magdalani se negó a declarar ante la comisión bicameral que investiga el espionaje ilegal durante el macrismo. La ex subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia en el gobierno de Cambiemos presentó un escrito en el que explicó los motivos de su negativa.
Deportes. Copa de la Liga Profesional comienzan a disputarse los cuartos de final hoy desde las 19:15 en el Estadio Presidente Perón en Avellaneda. Racing recibirá a Aldo Civi de Mar del Plata y posteriormente desde las 21:30 con transmisión de Nacional en la voz de José Gabriel Carvajal en la Bombonera de Buenos Aires. Boca Juniors recibirá a Defensa y Justicia. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Tránsito.
La ruta 40 entre Mendoza y San Juan está totalmente habilitada, al igual que la ruta 9 Salta-Jujuy. Hay obras en la ruta 9 de pavimentación, por favor, por desvío máximo 40 kilómetros por hora. Villa Angostura, Bariloche, el Bolsón Esquel, hacia el sur argentino, totalmente habilitado en Chubut, Río Negro y Neuquén. La ruta 237 de Neuquén a Bariloche se encuentra habilitada. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Tolhuin, en Tierra del Fuego, el cielo está algo nublado, la temperatura 1 grado 4 décimas, la térmica 3 grados 2 bajo cero, humedad 85%. En la ciudad de Buenos Aires, cielo algo nublado,
La temperatura 14 grados 4 décimas, la humedad 94% y la visibilidad está reducida a tan solo 3 kilómetros por neblina.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el diario.
La radio pública.
Radio Nacional.
En todo el país.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El diario de Nacional. Por la radio pública.
Apurado y sin tiempo, de medio millón ya no existe un reloj. Quiero mirar hacia adentro, hacia esta vida, saber quién soy yo. Voy apurado, sin tiempo.
Tercera hora del Diario Nacional, recordando al inolvidable Pajarito Saguri. Voy apurado y sin tiempo, Pajarito Saguri, inaugurando la tercera hora, la recta final en el Diario Nacional a las 5:05 de la mañana, y le damos la bienvenida a... A los de las 5, muy buenos días. Arriba todo el mundo. Vamos, 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 corazones ardientes, corazones amorosos, ansiosos, corazones tristes, corazones esperanzados, corazones amorosos, corazones mimosos. Arriba los corazones, arriba, arriba, arriba. Buen día, buen día, buen día. Vamos, que es martes, 5:07. Y ante esta explosión de alegría, queremos que hagas de este el martes el mejor día de tu vida. iniciando la tercera hora del Diario Nacional, pletóricos de alegría. Mira cómo suena ese contrabajo, mamita, ¿eh? Mamita querida, ay, ay, ay. Gracias, Chucho, Iraquere, Iván Lins. La explosión que nos caracteriza en este comienzo de hora. La última. Y como siempre, con el calendario de pagos que nos proporciona el ANSES, recordando que hoy deben cobrar los titulares de jubilados y pensionados, ¿no? Jubilados y pensionados cuyos titulares tengan haberes que no superen la suma mensual de 36.676 pesos con documentos terminados en uno. También los titulares de asignación universal por hijo y asignación familiar por hijo deben también pasar por los bancos o por el cajero aquellos que tengan documentos finalizados en uno. También hoy se van a presentar aquellas titulares por asignación de embarazo, ¿eh? También cobrarán todos aquellos cuyos documentos finalicen en cero. Y había un oyente que nos pedía sobre el haber de los 12.000 pesos, sobre los bonos de 12.000 pesos, jubiladas, jubiladas, pensionadas, pensionados con hasta dos haberes mínimos reciben automáticamente, junto con su haber, el refuerzo de ingresos de 12.000 pesos. En este sentido, el cronograma de pago para las personas cuyos haberes sean menores a 36.676 pesos es el siguiente. Hoy cobran aquellos cuyos documentos finalicen en uno. Ayer empezaron con la terminación cero. Mañana 11 de mayo, documentos terminados en 2. El 12 de mayo, en 3. El viernes 13 de mayo, documentos terminados en 4. Estoy hablando de aquellas pensiones, jubilaciones, cuyos haberes no superen las 36.676 pesos. El día 16 de mayo, lunes 16 de mayo, documentos terminados en 5. 17 de mayo, 6. 17 de mayo, 6, decía muy bien. 18 de mayo 7, 19 de mayo 8, 20 de mayo los documentos terminados en 9. Después la seguimos, ¿eh? Después la seguimos. Por lo tanto, hoy, además de cobrar aquellos con documentos terminados en 1, reciben el refuerzo de ingresos de 12.000 pesos. Documentos finalizados en 1, para que quede claro. 5 y 10 de la mañana. Y vamos a los deportes, ¿eh? Bueno, hay partidos por los cuartos de final hoy, pero para ello tenemos al hombre de Pasión Nacional, de Relatores Pasión Nacional, de RPN, Gustavo Gerr. ¡Buen día!
¿Cómo te va, Claudio? Gran abrazo. Y comienzan hoy los cuartos de final de la Copa de la Liga 19-15 en el cilindro de Avellaneda. Racing, el mejor de la zona 1 frente a Aldo Civi, el último de la zona 2. Y también mañana, tras polémica, pensando en que Defensa y Justicia jugó recién hace 48 horas su último partido, en la Bombonera, 21-30, Boca recibe a Defensa y Justicia. Por supuesto que transmisión de Radio Nacional. El miércoles 19-15, Estudiantes Argentinos, partidazo, un duelo bien marcado en las antípodas tácticas, tanto Zielinski como Gabriel Milito. Estudiantes, gran candidato a quedarse con este torneo. Y 21-30 del miércoles, River recibiendo en su estadio a Tigre. Así van a jugarse los cuartos de final de la Copa de la Liga. Es anecdótico, pero los resultados de ayer a última hora que le dieron, que finalizaron con los que finalizó la Copa de la Liga, Vélez derrotó 2-1 Colón y Central Córdoba de Santiago del Estero empató 3-3 con Lanús. Así que hoy tenemos dos partidos que abren los cuartos de final. 19:15, Racing Aldo Civi en el cilindro. El equipo de Gago frente al equipo de Martín Palermo. Y a las 21:30, Boca frente a Defensa y Justicia. Bataglia contra BKCC. Así que a estar prendidos a la radio. Cerramos con información de básquet porque se definieron las playoffs definidos y el descenso también. Tras el triunfo de Quimsa, el mejor de la fase regular ante Hispano, se conocieron los cruces de postemporada. Tenemos que destacar, Claudio, lo que es la Liga Nacional de Básquet, que ya tiene a Boca como semifinalista. Esto es lo más importante. Boca, el Ceneice, vuelve otra vez a estar dentro de los mejores del básquet argentino tras una ausencia prolongada. Sí, señor, Boca vuelve a estar en los lugares más importantes. Boca frente a Quimsa va a ser uno de los partidos de semifinal, y San Martín de Corrientes, atención, que espera por el partido entre Instituto y Regatas. San Martín ya está en semifinales. Instituto y Regatas, que tienen que definir su lugar para poder estar otra vez en una semifinal. Gran abrazo.
Gracias, querido Gustavo Ger, un abrazo grandote, el hombre de Relatores Pasión Nacional, como siempre. Te esperamos a esta misma hora aquí en nuestro diario por la radio pública, 5:14 de la mañana.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El diario de Nacional. Por la radio pública.
Coro de cor, sombra de som de cor, de mal me quer, de mal me quer, de bem me diz, de me dizendo assim, serei feliz de flor em flor, de samba em samba em som, de vai e vem, de ver, de ver, de ver, de capim, fica de pé na fio, de bem te vi, amanhecendo assim, perto de mim, mas tudo é claridade da manhã, a grama lama tudo, a minimã, a rabo salvo salto de uma rama. Coro de cor, sombra de som de cor, de mal me quer, de mal me quer, de bem me diz, de me dizendo assim, serei feliz de flor em flor, de samba em samba em som, de vai e vem, de ver, de ver, de ver, de capim, fico de pé na fio, de bem te vi, amanhecendo assim, perto de mim, perto da claridade da manhã, a grama lama tudo é mínima, a rabo sapo salto de uma rama.
15 grados, un décimo la temperatura en Buenos Aires, a las 5:15 de la mañana, el cielo algo nublado con neblina, atención que reduce la visibilidad en Buenos Aires y Gran Buenos Aires a 1.5 kilómetros, 1.500 metros de visibilidad, viento del este a 1 kilómetro, la presión 1.014 decimal 2, reitero, 15 grados, un décimo, 95 el porcentaje de humedad, máxima 22 grados. En Córdoba, 11 grados a las 5:16, 11 grados, 96% la humedad, 970 decimal 9 la presión, viento del sur a 3 kilómetros, cielo despejado con neblina. No, también reduce la visibilidad ahora en Córdoba a 5.000 metros. Atentos para aquellos que vienen por la E55 desde La Calera, por la E53 desde Sierra Chica, Río Ceballos, Alcipuedes. Atentos que hay bancos de niebla. Atentos también para los que vienen por el Camino del Cuadrado, desde Valle Hermoso hasta Salcipuedes, por el Valle Punilla, Ruta Nacional 38, por la Ruta 5, a los que vienen de Arizacate, de Altagracia, por favor, atentos, atentos, atentos que hay bancos de niebla, 5 kilómetros de visibilidad, si estás arribando a la ciudad de Córdoba, 5:17. Diario. Diario Nacional, recordando que el presidente está por llegar de un momento a otro a Madrid para estar en esta jornada, en las próximas horas, reunirse con el mandatario español, con su par Pedro Sánchez y con el rey Felipe VI. Bueno, previo al viaje, que partiera ayer por la tarde, 5:30, desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Alberto Fernández participó del Congreso Ordinario, del 57 Congreso Ordinario de Delegados del Sindicato de Trabajadores de la Sanidad, FATSA, que lidera Héctor Daer. El presidente de la República aseguró que su gestión recibió una desocupación de 2 dígitos, de 12 puntos, y en la actualidad es de 7 puntos, por lo cual se ha recuperado el trabajo. Yo a los problemas no los oculto, afirmó Alberto, sé que la economía crece, que el trabajo formal aumenta, indicó el presidente, aunque señaló que la distribución del ingreso está teniendo un problema, porque mientras tengamos inflación, tenemos mientras tengamos la inflación que tenemos, la distribución es un problema. Mientras tengamos la inflación que tenemos, la distribución es un problema, agregaba el presidente de la República. Hemos recuperado el trabajo, pero recuperar el salario, que entre 2015 y 2019 se cayó 20 puntos, demanda pedirle a los poderosos, dijo Alberto, que distribuyan la riqueza, que además de ganar ellos, tienen que ganar los que trabajan.
A los problemas no los oculto. Sé que la economía crece, sé que el trabajo formal aumenta, sé que la distribución está teniendo problemas porque mientras tengamos los índices de inflación que tenemos, la distribución es un problema, la distribución del ingreso. Tengo dos obsesiones. Recuperar el trabajo. Esto se está cumpliendo. Recibimos una desocupación de 2 dígitos, de 12 puntos, si no me recuerdo mal, y hoy estamos en una desocupación de 7 puntos. Hemos recuperado el trabajo. Pero recuperar un salario que entre el 2015 y el 2019 se cayó en términos reales 20 puntos, eso demanda esfuerzo y demanda trabajo. Y demanda pedirle a los poderosos que distribuyan adecuadamente la riqueza, que además de ganar ellos, tienen que ganar los que trabajan. Nunca oculté los problemas que tiene la Argentina. Nunca me hice distraído. Ni frente a la pobreza, ni frente a la desigualdad, ni frente a la falta de trabajo. Soy peronista. Cuando me entero de un problema le pongo el pecho y veo cómo lo enfrento. Así nos enseñaron. Escuchar a los compañeros. Escuchar a los que necesitan. Entender que primero están los últimos. Los que están más postergados. Actuar con solidaridad, tenderle una mano a todos ellos. Compañeros, tenemos la oportunidad de hacer una Argentina mejor, tenemos el deber ético y moral de construir una sociedad más justa, porque somos sobrevivientes de una pandemia. Dios nos dio la oportunidad de seguir viviendo. Que eso nos obligue a construir un mejor país, un país más unido y una sociedad más justa. La justicia social no es un invento del peronismo. Es un deber ético y moral que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández ayer en el Congreso Ordinario de FATSA, título del Diario Nacional. Dijo el presidente: yo a los problemas no los oculto. Lo único con lo que no vamos a transar es en convivir con la desigualdad. Vamos a poner nuestro empeño para que recuperemos la igualdad en Argentina, aseguró Alberto en un acto en el que estuvo acompañado por el secretario general de Sanidad, Héctor Daer, y uno de los triúnviros de la Confederación General del Trabajo. Bueno, el ministro de Economía, Martín Guzmán, se sumó al debate de ideas propuesto por Cristina Kirchner. Yo diría que salió a responderle a la vicepresidenta defendiendo el rumbo del modelo económico.
La salida para la Argentina es por arriba. Y en este mundo en el cual la globalización se está reescribiendo, Argentina puede ocupar un espacio muy importante. La energía es hoy en donde tenemos las oportunidades más transformacionales para nuestro país. Lo mismo pasa con sectores importantes, la agroindustria, las posibilidades del desarrollo tecnológico y mejorar también la productividad de nuestra industria, distintos sectores de nuestra economía. hoy la oportunidad está ahí, es clara. Y eso es lo que realmente importa.
Ahí está la palabra de Martín Guzmán, defendiendo el rumbo económico. Habló de un compromiso firme con su programa y aseguró que todos los miembros del Frente de Todos comparten que el salario debe crecer y que el crecimiento debe ser compartido. De esta manera, el ministro se suma al debate de ideas propuesto por Cristina Fernández de Kirchner. También habló Matías Culfas. Matías Culfas también hizo declaraciones a este respecto, el ministro de Desarrollo Productivo. Se abrió al debate propuesto por la vicepresidenta de la República. Concretamente, decimos que el secretario de Desarrollo Productivo dijo que el crecimiento debe ser equitativo, afirmando que el salario real recuperó 5 o 6 puntos de los 20 que perdió con Macri. El ministro de Desarrollo Productivo aseguró que el salario real del sector privado está aproximadamente en un nivel parecido al de comienzos de 2011. Afirmaciones de Matías Culfas, también sumándose a este debate de ideas dentro del Frente de Todos. 5:23 de la mañana. Bueno, también Martín Guzmán había anticipado, entre otras cosas, estaba olvidando esta frase, ¿no? Él anticipó que la inflación de abril para él será menor que la de marzo, Será menor que la de marzo. Bueno, habrá que esperar en los próximos días. Justamente, página 12 señala que va a ser una semana caliente para el ministro, según página 12. Se conocerá el índice de inflación de abril, empiezan las audiencias públicas por los incrementos en las tarifas de luz y gas y comienzan las revisiones del acuerdo con el FMI. Los tres puntos forman parte central del debate de ideas con los críticos de la política económica dentro del Frente de Todos. 5:24. Horacio Robelli, el economista Horacio Robelli, en diálogo con la radio pública, dijo que a la Argentina le dieron 3 veces más de lo que correspondía al referirse al préstamo que tomó el gobierno de Macri, del cual se cumplen 4 años. Hubo una fuerte corrida bancaria y ahí apareció el Fondo Monetario. Le dieron 3 veces más de lo que correspondía por presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y había que pagarlo en 3 años. Imposible, agregó Robelli. El economista dijo además que esta situación condena a los jubilados a cobrar una miseria hasta 2034, entre otros inconvenientes.
Uno ya está curtido con Macri. Ahí el gobierno había tenido una corrida porque habían subido las tasas de interés en Estados Unidos, y entonces ellos le llaman vuelta a la calidad, vuelven los capitales a Estados Unidos. Recordemos que en la época de Macri habían venido, al principio del gobierno, habían venido grandes bancos a comprar títulos del Tesoro argentino. Estaban el Deutsche Bank, el J.P. Morgan, el Merrill Lynch, Morgan Stanley, Nomura, Goldman Sachs. Bueno, grandes bancos habían venido y se fueron. Cuando vieron la suba de la tasa de interés en Estados Unidos, no se olvidaron del gobierno Macri y se fueron de la Argentina rápidamente. Ahí hubo una fuerte corrida cambiaria. Recordemos nosotros que el dólar se devaluó en 100% en 3 meses. O sea, entre abril y junio del año, hasta que ingresaron los fondos del Fondo Monetario Internacional, el dólar pasó de valer de menos de 20 pesos a casi 40 pesos. En esa situación de corrida cambiaria es que se ata el Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional le dio un crédito mucho más que generoso. Le dio más de 3 veces lo que le corresponde a la Argentina como aporte, como excepción. Y fue Estados Unidos, el representante de Estados Unidos, obviamente por presión del presidente de Estados Unidos de esa época, es que le dio la globalidad del crédito. Es en DESCA, Derechos Especiales de Giro, pero son más de 44 mil millones de dólares que le dieron al gobierno de Macri. Y eso, y encima con un fuerte vencimiento, porque eso es un stand-by. O sea, es un crédito que había que pagar en 3 años. Hay que pagar a partir del 2021, pues empezaba a pagar. Nosotros, por ejemplo, ya pagamos 3 cuotas de ese crédito, 3 cuotas. La de septiembre del 2021, la de diciembre y la de marzo del 2022. 3 cuotas se pagaron. Y eso sumaban Después lo había que pagar este año 2022, había que pagar más de 18 mil millones de dólares, 2023 más de 19 mil millones de dólares y el 2024 5 mil millones de dólares para pagar ese endex, pero para pagar los 44 mil millones de dólares de deuda. Imposible pagarlo. No solamente era monstruosa la deuda, sino la estructura de vencimiento. No se podía pagar en 3 años. El gobierno lo que hizo fue refinanciar la deuda con el Fondo Monetario Internacional de manera tal de extender cada vencimiento, cambiarlo, que es un stand-by, por un plan de facilidad de 70 días. O sea, extender cada vencimiento por una refinanciación a 10 años. O sea, el Fondo Monetario Internacional dice, mira, no me pagues, yo te lo refinancio a 10 años. Uh-huh. Hasta ahí todo bien. El problema fue cuando dijeron que la condición era que había que cumplir un plan del Fondo Monetario Internacional. Y eso es co-gobierno. O sea, Macri se endeudó. Perfecto. Una deuda que este gobierno tenía que haber investigado y no hizo. Pero este gobierno tampoco mejoró mucho la situación, porque lo que hizo fue, está bien, refinanció los vencimientos, pero co-gobernamos con el Fondo Monetario Internacional. Y ahí esto tiene otro precio.
Ahí está la palabra de Horacio Robelli, quien recordó que el presidente Alberto Fernández prometió investigar esa deuda. Esta deuda es una estafa y las estafas no se pagan, sentenció Horacio Robelli. 5:28 de la mañana. Que ANSES informa que las jubiladas, jubilados, pensionadas, pensionados con hasta 2 haberes mínimos reciben automáticamente, junto con su haber, el refuerzo de ingresos de 12.000 pesos. En este sentido, el cronograma de pagos para las personas cuyos haberes sean menores a 36.676 pesos es el siguiente. Hoy cobrarán no solamente sus haberes, sino el refuerzo aquellos titulares cuyo documento finalicen en 1, ¿eh? Aquellos cuyos documentos concluyan en 1. Después, siguiendo con el calendario de pagos, también cobran los titulares de asignación universal por hijo, asignación familiar por hijo, con documentos terminados en 1, así como también las titulares de asignación por embarazo, con documentos finalizados en 0. 5:29. Reclaman tarifas diferenciales y promoción de empleo. Vamos a hacer una recorrida federal de las noticias. La diputada provincial, presidenta del bloque del Frente de Todos, Ayelén Gutiérrez, dio cuenta de algunas de las conclusiones surgidas de la reunión del Parlamento Patagónico que se realizó en Santa Rosa, La Pampa, donde destacó Ayelén Gutiérrez la coincidencia de contar con tarifas diferenciales para los combustibles líquidos en las provincias patagónicas. El diálogo con LRA 43, Nacional Neuquén.
Los puntos que tratamos fueron casi 50, uh-huh. Y la declaración del Parlamento Patagónico son 6 puntos que, como bien vos decías recién, hicimos mucho hincapié primero en lo que mencionabas, gestionar el restablecimiento de la CONADEPA, que es esta Comisión Nacional para la Región Patagónica, que ya está creada a nivel nacional, pero no está activa, no está siendo reactivada, y nos parece que es interesante poder reactivar esta Comisión Nacional, fundamentalmente para poner en agenda los temas de la región, para materializar además las mejoras que cada una de nuestras provincias necesita, y que tenga un contacto directo y permanente en cuanto a esta búsqueda de gestiones para dar solución, y no necesariamente una comunicación que haga solamente el Parlamento Patagónico, sino que sean temas de agenda a nivel nacional de esta comisión.
Ahí está la palabra de la presidenta del bloque, el Frente de Todos, Ayelén Gutiérrez. Seguimos en la Patagonia. Piden informe sobre el protocolo de intervención en salud mental y Adicciones, la diputada provincial del Frente de Todos, Soledad Martínez, presentó una iniciativa en la cual solicita información al Ejecutivo Provincial sobre el protocolo intersectorial de intervención en salud mental y adicciones firmado en marzo del año pasado entre el Ministerio de Salud y el de Desarrollo Social y Trabajo. La palabra de Soledad Martínez en diálogo con LRA 17 Nacional Zapala.
Es que venimos siguiendo la publicación y puesta en marcha de un protocolo de intervención conjunta que firmaron los Ministerios de Desarrollo Social, de Salud y de Trabajo de la provincia, con el que la provincia pretende atender, conforme el nuevo paradigma de salud mental, las necesidades de todas las de este colectivo de personas con padecimiento de salud mental y adicciones. Uh-huh. No sabemos nada de un protocolo que tiene más de un año de suscripción. Hay mucha demanda de soluciones habitacionales que permiten cumplir con la externación, que es una de las mandatos de la nueva ley. Capacitación e inserciones laborales es otra situación de gran complejidad. Pensamos en personas que han pasado durante mucho tiempo institucionalizadas o en estos centros de atención y pensar una salida con independencia económica, funcional y personal, con autovalimiento, implica acompañarlos, capacitarlos y darle herramientas para la inserción en el mundo del trabajo. Bueno, todo eso está pendiente de saber en qué estado está y lo que estamos tratando de averiguar con este proyecto que presentamos.
La palabra de la diputada provincial Soledad Martínez. Nos vamos a la provincia de Santa Fe. Allí habló el subsecretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Osvaldo Aimo, dando cuenta que se implementará el sistema de scoring en las licencias de conducir. El diálogo con LRA 14, Nacional Santa Fe.
Sí, mirá, a ver, vos decías recién que está hecho con el inglés, que en realidad es la licencia por puntos.
Uh-huh, claro.
El scoring sale de una cuestión que hacían las compañías de seguro, no sé si vos te acordás, premiando a la gente que no tenía accidentes, uh-huh, ¿cierto?, con una disminución de la alícuota que pagaba por el seguro del vehículo.
Sí.
Ese era el famoso scoring de las compañías de seguros. En realidad es la licencia por puntos, uh-huh, que si nos retrotraemos un poquito en el tiempo, en junio del año 2006, la DGT de España, la Dirección General de Tráfico de España, pone en vigencia la legislación de la licencia por puntos en España. Alemania ya la tenía de hacía mucho tiempo, igual que los países del norte de Europa. España fue, digamos, en este caso, del español, digamos, el primer país que lo hacía. Y lo interesante que hicieron los españoles en ese momento es cambiar el paradigma. O sea, nosotros consideramos que la licencia de conducir es un derecho.
Uh-huh.
O sea, yo tengo derecho, como vos, como cualquiera de los que nos está escuchando, de tener una licencia. Y ellos dicen que en realidad es una responsabilidad. Y el puntaje que te da el Estado es un crédito. Esos 20 puntos que te damos para arrancar es un crédito que te da el Estado. ¿Para qué? Para ver cómo vos te comportás en la vía, para mantener en los niveles normales el riesgo del sistema de tránsito. ¿Qué quiero decir con esto? Que el sistema de tránsito es riesgoso siempre.
Uh-huh.
En accidentología vial el riesgo cero no existe.
Claro.
Ahora, yo con mi comportamiento en la vía puedo aumentar ese riesgo que tiene el sistema o mantenerlo en esos niveles aceptados.
De Santa Fe nos vamos a Santiago del Estero, donde el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, visitará esa provincia y una de las actividades en la que participará el titular de la cartera de Agricultura, Ganadería y Pesca será la puesta en funcionamiento de un laboratorio de análisis de calidad de algodón en la extensión INTA en Quimilí. Vamos a escuchar a la directora de la institución dando detalles al respecto, me refiero a Graciela Leguizamón, directora del INTA Quimilí, en diálogo con LRA 21 Nacional Santiago del Estero.
Antes que nada, y también una muy grata sorpresa de que el gobernador, no sorpresa porque venimos trabajando para esto, que el gobernador haya pensado, como sede del nuevo equipo de calidad de análisis de calidad de fibra de algodón, en el INTA Quimilí. Es un INTA nuevo, un INTA pujante, y el año pasado, hace dos años, hemos empezado a trabajar de nuevo con los ensayos en algodón, porque lo necesitamos aquí en el este. Hay que considerar que en esta región hay 120.000 hectáreas de algodón, empezando desde el sudeste, desde Villa Unión, allá en Mitre, hasta llegar en Sachayo, en el departamento Alberdi, pasando por Moreno. Así que las expectativas son las mejores. Y por otra parte, el hecho de que se piense en instalar un equipo de tan alto nivel en una región como esta, va con las cosas con las que Intercimili está pensando: la federalización de la ciencia, la federalización de la tecnología. Lo mismo que el gobernador pide hacia Buenos Aires que federalicen, nosotros también queremos hacia el interior de la provincia. Usted no sabe lo que va a significar esto, no tan solo en el impacto en el tema algodonero, sino en lo que es el buen vivir de la población. Porque cuanto más ciencia se radique, más profesionales vengan, la calidad de vida, lo que puede hacer el este, va a mejorar. Y ni hablar de lo productivo.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Temperatura en Córdoba a las 5:38, 11 grados, 96, el porcentaje de humedad, cielo despejado con neblina, viento del sur a 3 kilómetros, visibilidad reducida a 5.000 metros, máxima 25 grados, bueno, para la mañana se anticipa cielo parcialmente nublado, hacia la tarde-noche mayormente a parcialmente nublado. En la capital federal y alrededores 15 grados un décimo, el cielo algo nublado con neblina, lo que reduce la visibilidad, atención, a 1.5 kilómetros, 1.500 metros. La humedad 95%, máxima estimada 22 grados. Y en diálogo con Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, habló el miembro del directorio de ENACOM, Gonzalo Quilodrán, quien expresó que buscamos resolver la brecha digital de varias provincias. El ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones, impulsó el programa Conectando con Vos para solucionar problemas de conectividad. El fin es resolver la brecha digital de, por ejemplo, Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja. Nuestro propósito es poner dispositivos digitales a disposición de los sectores más vulnerables, señaló Quilodrán.
Bueno, Conectando con Vos es un programa que creamos desde el Ente Nacional de Comunicaciones con el fin de reducir la brecha digital. Muchas veces hablamos de lo que está en boga, que es el enorme crecimiento exponencial que han tenido la infraestructura de redes de conectividad en la Argentina, principalmente en el norte, que era una región geográfica en donde provincias como las nuestras, ustedes saben que yo soy de Salta, en donde, por ejemplo, Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, eran provincias que cuando uno lo que hacía era comparar en materia de infraestructura con los principales centros urbanos de la Argentina del centro, veníamos corriendo de atrás. Bueno, hoy hay una enorme inversión del sector público, del sector privado, insisto, con esa idea de que esto no es lo público contra lo privado, no es la nación contra las provincias, sino todo lo contrario, es ponernos de acuerdo en un punto fundamental y tirar todos para el mismo lado para reducir la brecha digital. Bueno, ¿qué es la brecha digital? La brecha digital es esa barrera de acceso que tienen diferentes sectores de nuestra comunidad para poder acceder a las nuevas tecnologías. En algunos casos, a veces esa barrera es porque no hay redes, porque no hay infraestructura, porque no hay tecnología que brinde conectividad. Ahora, por el otro lado, a veces esas redes existen, puede que haya internet o con fibra óptica o con radioenlace o alguna otra tecnología, pero lo que no hay son dispositivos digitales con los cuales navegar y hacer uso de internet. Entonces, de poco sirve a veces tener una red de internet si la población no tiene o un teléfono inteligente con el cual conectarse, una tablet, una computadora, una netbook o, en algunos casos, digo, la televisión también. Entonces, el propósito nuestro es poner dispositivos digitales a disposición de los sectores más vulnerables en función de poder adquisitivo y también la distancia que los separa de las nuevas tecnologías.
Ahí está la palabra del miembro del directorio del ENACOM, Gonzalo Quilodrán. Bueno, tema económico, Radio Nacional dialogó con Paula Soldi, directora del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y Solidaridad, CEPIS, brindando detalles sobre la solicitada que firmaron junto a otras 140 instituciones y sindicatos, donde reclaman que las empresas transparenten los costos para producir energía en el país y rechazan los aumentos de los servicios. Dijo Paula Soldi, rechazamos los incrementos, el esfuerzo lo tienen que hacer las empresas.
Deberían funcionar porque es un espacio de participación ciudadana, de participación democrática, en donde la decisión final debe adoptarse teniendo en consideración las distintas participaciones. Si bien no es un espacio vinculante, uh-huh, es un espacio muy importante que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas, los usuarios y las usuarias, también para plantear nuestra posición. Nosotros estamos rechazando todo tipo de aumento que se avecina, que está, digamos, la decisión por tomarse, porque consideramos que no hay margen y que el bolsillo no aguanta otro aumento. Lo que nosotros estamos sosteniendo es que frente a este escenario en donde hay distintos impactos en materia tarifaria, las empresas son las que esta vez tienen que ganar menos, porque sabemos que están teniendo ganancias extraordinarias entre 2016 y 2019 e incluso con la pandemia mismo, mientras el salario de los trabajadores y trabajadoras decrecía, estas empresas tenían ganancias extraordinarias que después no se tradujeron en inversiones. Entonces consideramos que las empresas no están siendo transparentes en cuanto a los costos reales de producción de energía, en este caso que es lo que se va a discutir, y por eso consideramos que el gobierno tiene que exigirles que informen esos costos para así poder determinar si tenemos tarifas justas y razonables, y que el esfuerzo esta vez lo hagan las empresas y que no se traslade esa responsabilidad de afrontar este impacto a los usuarios y las usuarias de la tarifa. Bueno, sin ir más lejos, el año pasado la propia AGN, que actualmente está presidida por la oposición, lanzó un informe en el que afirmó que, por ejemplo, la revisión tarifaria del año 2017 fue llevada adelante con poca transparencia, con valores antojadizos, decisiones antojadizas, y que eso justificó los brutales tarifazos que afrontaron los usuarios y las usuarias y que repercutió en una transferencia de riquezas desde justamente los usuarios y usuarias hacia las empresas. Entonces vemos que es una conducta repetida que tiene que tener un fin, porque los que, digamos, terminan siendo golpeados es el bolsillo del usuario.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día. El Diario de Nacional.
5:44 de la mañana, 11 grados la temperatura en Córdoba, la visibilidad reducida por neblinas a 5.000 metros, máxima 25. En Buenos Aires, 15 grados un décimo, también hay mucha neblina, 1.5 kilómetros de visibilidad, reducida la visibilidad por la intensa niebla allí en Buenos Aires y alrededores. Máxima 22 grados previsto para hoy en Capital Federal y alrededores, 6:45 de la mañana. Vamos a escuchar la palabra del director del Centro de Estudios Económicos y Sociales, Raúl Scalabrini Ortiz, Andrés Aciaín, quien acaba de publicar Inflación, una costumbre argentina, donde analiza la historia de este fenómeno en el país. Tras asegurar que la inflación argentina es inercial, Andrés Aciaín señaló que a la hora de las políticas no la toman en cuenta y por eso se fracasa. Dijo, es necesario un congelamiento de precios, dólar y tarifas por 3 meses. La palabra del economista Andrés Aciaín.
Bueno, mira, desde el Centro de Estudios Carabino Ortiz, y está presente en el libro también, nosotros tenemos una propuesta concreta de política. Digamos, es una, puede haber otras, pero nosotros proponemos una propuesta clara y concisa, que es básicamente, tomamos la experiencia del programa de estabilización, sus éxitos y fracasos relativos, y lo adaptamos a la actualidad argentina, de esta inflación inercial y de las características que tienen mucha determinación de precios. Nosotros decimos, la inercia proyecta la inflación del pasado hacia adelante. Entonces nosotros lo que proponemos es aprovechar esa inercia esta vez para hacer la inversa de cuando se dispara el dólar y esto genera un piso más alto de inflación hacia adelante. Nosotros decimos hacer la inversa en el sentido de construir una estabilidad precaria de los precios de unos meses y proyectarla hacia adelante a través de los mecanismos de propagación, las paritarias, las tasas de interés, los alquileres. Para eso proponemos un acuerdo social donde se genere un congelamiento de precios, pero no de un sector que después se le retrasan los precios y pide aumentarlo, sino de todos los sectores, un congelamiento total de todos los precios del dólar y de las tarifas por 3 meses nada más. O sea, generar una estabilidad de precios de 3 meses, artificial, mediante un acuerdo, obviamente por ley, y esa estabilidad de los precios de esos 3 meses precaria lograda, trasladarla hacia adelante inercialmente a través de una paritaria en salario real, o sea que vos en vez de pedir un 40% y quedar abajo de la inflación, pidas ponerle un 5% por arriba de la inflación, pero a partir de ese periodo de estabilidad, o sea que ese 5% va a ir desde ese periodo de estabilidad y la inflación que haya a partir de ahí te aumenta el salario por ahí, por arriba, hacer lo mismo con los alquileres y las tasas de interés. Entonces, de esa manera, generás una estabilidad precaria de 3 meses de los precios, pero la proyectás hacia adelante en la pauta salarial, la pauta de interés, en la pauta de los alquileres, y inercialmente bajás ese piso de inflación del que venimos hacia adelante. Lo ponemos a hacer eso por 9 meses y después ir nuevamente a paritarias libres, ¿no? Esa es la propuesta, digamos, que se hace en el libro, que en realidad es también un llamado a que, bueno, que haya otras propuestas, ¿no? Estas, un análisis de las causas de inflación y es una propuesta acorde, porque lo que nosotros vemos es que se habla de inflación, pero después se aplican programas que no la toman en cuenta, no se hace nada y se medio que se acostumbra y se dice, bueno, no se puede hacer nada con la inflación y se deja el debate, digamos, vacío y después, bueno, viene gente que propone cosas como eso, hay que dolarizar y como es el único que propone algo, empieza a ser el centro del debate de las políticas de estabilidad de precios.
Ahí está la palabra del director del Centro de Estudios Económicos y Sociales, Scalabrini Ortiz, quien señaló en diálogo con la radio pública que es necesario un congelamiento de precios, dólar y tarifas por 3 meses. Comienzan las audiencias públicas para determinar las subas de tarifas energéticas de luz y gas y la segmentación de subsidios. El presidente de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas, José Álvarez, que nuclea a más de 200 cooperativas del sector, aseguró que no cabe duda alguna que balancear los números entre los costos reales de generación a partir de una pandemia y una inflación elevada. La segmentación tarifaria debería ajustar tarifas y quita de subsidio a quienes pueden pagar la energía, cubriendo la lógica necesidad de las tarifas sociales a los sectores con dificultades, aseguró Álvarez.
Yo no sé si es una cuestión de estructura, porque la verdad, como decís vos, esto es un tema complejo de cómo se va conformando la tarifa. Para mí es muy importante, si bien es cierto que no es vinculante una audiencia pública, pero es muy importante que todos participemos para que nos expliquen de cómo se va a conformar, porque acá hay tres sectores muy importantes. El que distribuye, que somos las cooperativas y las empresas grandes en el Gran Buenos Aires, están los que transportan y los que generan. Que verdaderamente ahí es donde nosotros siempre discutimos este tema, es la generación de energía y en el transporte, donde nosotros hemos observado, bueno, de que en ese sector habría que mirar muy bien para ver cómo están los números, que son ahí donde nosotros hemos manifestado al Gobierno Nacional, a la Secretaría de Energía, de que, bueno, que habría que ver dónde están, como decían ustedes, donde hay importantes ganancias. Bueno, si hay importantes ganancias, también tiene que haber una inversión en donde se refleje en la buena calidad del servicio eléctrico. Y a veces yo lo miro de acá de Mendoza, ¿no? Cuando informan ustedes que llegan, porque todas las noticias ahora llegan inmediatamente a cada rincón del país, y vemos que hay gente que tiene inconvenientes con el servicio eléctrico cuando las empresas por lo menos donde tienen la mayor concentración de gente, donde tienen la mayor concentración de medidores, donde tienen el mayor ingreso de dinero, porque es donde están las zonas urbanas, a veces no responden como tenían que responder, y no nos ocurre a nosotros en las zonas rurales, que por lo menos nosotros brindamos, o sea, sí, tenemos, yo le diría, un mejor servicio que lo que a veces se prestan en las zonas urbanas. Por eso yo creo que es muy bueno que ocurra esto, el tema de las audiencias públicas, en donde todos lo podamos expresar.
Vengo.
mando un beso grandote a Dalila Cáceres, que olvidé mencionarla, que está con nosotros desde las 4 de la mañana. Un gran abrazo, Dalila, querida. Hincha de Huracán, Dalila. Hincha de Huracán. Un abrazo grandote, querida Dalila Cáceres. Compañeros, compañeras que se comunican a través del 11-65-84-0870. Oscar de Castelar me dice: buen día, Claudio. Oyentes del Diario Nacional, les mando un abrazo. Y nos dice Oscar: estoy en La Plata y está cubierta la ciudad por una espesa neblina. Abrazo grandote, querido Oscar. Muy buenos días, Claudio, equipo de Diario Nacional, por empezar la jornada. Neblina, amigos, por estos pagos. Con este muchacho Pepín dudo que vaya a pasar algo, lamentablemente. No es milagro sala, tengan una excelente jornada. Sergio de las Heras, Buenos Aires. Lo que no sobra, y más bien falta, y mucho personal de la salud, de especialidad terapia intensiva. Abrazo grande, Sergio de las Heras. Nos aclara eso, Sergio, también. Buen día, amigos de Radio Nacional, los estoy escuchando, y les deseo una excelente semana. Juan Brem, de San José, Departamento Colón, de la provincia de Entre Ríos. Abrazo enorme, querido Juan. Hola, Claudio, arriba los locos, revoltosos y alegres. Un hermoso descanso para la bella Sonia. Abrazos desde Salta la Linda, Nora Eugenia. Beso grande, Nora Eugenia, como siempre. Gracias por tus mimos, por tu generosidad. Buen día, Radio Nacional. Ángel de Puerto Iguazú, saludos, abrazos. Ángel, que nos escucha a través de LRA 19, Nacional Puerto Iguazú. Y acá me dice: sigo haciendo el aguante, mi querido Claudio, ya mateando tranqui. Atentamente, Julio Mazo, de Santo Tomé, en la provincia de Corrientes.
Volando vengo, vengo por el camino.
11 grados, la marca térmica en Córdoba en estos momentos. Mucha humedad, 95%, visibilidad reducida a 5.000 metros, máxima 25 grados. En Buenos Aires, 15.1, también mucha humedad, más del 90%. Bueno, está reducida la visibilidad a 1.5 km por neblina. En Buenos Aires, máxima 22 grados. Pausa, enseguida volvemos.
Nacional presente en la Feria del Libro de Buenos Aires. Programas en vivo, música, entrevistas, charlas, presentaciones. Hasta el 16 de mayo, la radio pública en la Feria del Libro. La cultura nos une.
Somos Nacional.
Ley de cupo en eventos de música en vivo.
Una norma para mejorar el trabajo de las mujeres músicas y personas con identidad de género autopercibida en los escenarios.
La normativa establece un mínimo del 30% de su presencia en las programaciones de los eventos musicales en vivo, estatales o privados, que programen tres o más grupos o solistas nacionales en una fecha o ciclo, sean presenciales, televisados o por streaming.
El órgano de aplicación es el Instituto Nacional de la Música.
Quienes organizan los eventos deben presentar ante el INAMU una declaración jurada para cumplir con la ley.
Más información en inamu.musica.ar/ley de cupo.
Martes. Todos los días. Nacional. La radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Para la oreja, está llegando. Panorama Nacional de Noticias.
Cuatro minutos para las 6 de la mañana, ya tramo final del Diario Nacional. Bueno, espionaje ilegal macrista, Silvia Magdalani, la señora Ocho se negó a declarar ante la bicameral de inteligencia. El otro título destacado es que adelantan cuotas del salario mínimo según ámbito financiero y ya planean otro aumento más cercano al 60%. El piso formal es en la actualidad de 38.940 pesos, y en el equipo económico esperan agilizar el proceso para llevarlo a 47.850 pesos en lo inmediato y eventualmente estirarlo a 53.000 antes de fin de año. Bueno, el presidente está de un momento a otro llegando a Madrid para realizar una gira por la península ibérica. Allí se va a encontrar con el presidente español Pedro Sánchez. También será recibido en Alemania miércoles y jueves por el canciller alemán Olaf Scholz, socialdemócrata. El presidente va en busca de un mayor nivel de inversiones en el país y potenciar las exportaciones argentinas en esos mercados. Buscando mejorar también la competitividad de la industria, el gobierno lanzó un plan de calidad para promover las exportaciones.
No estamos locos, porque sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré, oye, pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que
eso, qué tama, nos vamos despidiendo, che. Muchísimas gracias a todos, a todas, a todes, por la compañía, Fernanda Casinelli, a Gabriel Zeni, Dalila Cáceres, el señor Díaz, a Gastón Rabinovich, a David Eskenazi, Gustavo Ger.
Esta mañana y empieza de nuevo un día.
Un beso a Sonia.
Después de una borrachera, me toma una manzanilla.
Ya llega el panorama informativo.
Voy en busca del camborio que se lo fuma en Alguira.
Con el Chelo y gran equipo.
Tengo que tranquilizar, me desmadro todos los días.
Vamos, Antonio Carmona, dilo.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos.
Ya llega Chelo, Nana, Sandra, Pepe, Ramiro, Romina y todo ese gran equipo del Panorama Nacional. Nosotros nos despedimos hasta mañana. En 21 horas volvemos aquí a las 3 de la mañana a través de la Radio Pública y la 50 con Diario Nacional. Muchísimas gracias. Que tengan una gran jornada de martes.